Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy miércoles 24 de agosto de 2022. Corazón
de melón.
Corazón oscuro.
Buenos días, Alfred.
¿Cómo tú estás, corazón?
Yo estoy feliz, pero súper feliz de estar contigo y con los oyentes desde bien temprano. Es el ombliguito de la semana, la mitad, la cinturita, como tú quieras decirle. Y aquí estamos.
El ombliguito o la cinturita, me da lo mismo.
Te da igual, Mismo. Solo quieres saber que es la mitad.
Ahí es la mitad.
La mitad. La mitad. Buenos días a los oyentes, buenos días a Mandy Quincalla, que está ganando esta competencia.
Compañero Mandy Quincalla está ganando la emulación.
Sí, sí.
Porque de todos los presentes oyentes, parientes y arientes, es el que más temprano se levanta, a las 2 de la mañana.
Le ha ganado a Angelito, que por cierto está perdido por estos días, así que espero que estés bien si estás escuchando el programa. Y si puedes, bueno, pues
si Mandy creyera, escribe, en la reencarnación, en la próxima vida, Mandy sería lechero. O sea, también le tocaría levantarse bien temprano. ¡Está fastidiado!
Dice que a él le gusta
el
levantarse
que
temprano.
Cielo le caen limones. Aprende a decir que es la base de todo.
No, aprende a hacer limonada, chicos.
Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos ahora con un boletín de noticias en la profunda y bella voz de nuestro querido colega Bruno Tocas.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Los elogios son profundamente aceptados. Pasamos entonces a las informaciones. La Organización de Defensa de las Libertades de Prensa y Expresión, artículo 19, llamó al gobernante Miguel Díaz-Canel a respetar el derecho a la manifestación pacífica. Yolanda Huerga informa.
La organización artículo 19 instó al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel a detener los operativos policiales de represión a la población, cesar las detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifiestan de forma pacífica y garantizar los derechos a la libre expresión de la ciudadanía.
Durante los últimos días, con motivo de largas y continuas interrupciones al servicio de la energía eléctrica, se han desarrollado una serie de protestas pacíficas en distintos puntos de Cuba y particularmente en Nuevitas, Camagüey, encabezadas por habitantes que reclaman al gobierno el fin de los cortes al servicio eléctrico, libertad y mejores condiciones de vida. A partir del 18 de agosto, la indignación social se materializó en reclamos en las calles de esa localidad a través de los cacerolazos y de diversas consignas. Posteriormente, ante otro apagón, se registró una nueva protesta que fue reprimida por agentes del orden.
Destacó Claudia Ordóñez, oficial para América Latina y el Caribe de Artículo 19 que tiene su sede en Londres.
Se registraron lesiones a niñas y niños, específicamente al menos una niña de 11 años que fue golpeada por agentes de los cuerpos de seguridad. También se registró la detención de otros manifestantes. Hasta el momento, Artículo 19 ha podido registrar un total de 8 personas detenidas, vecinos y vecinas de la zona, que ejercían su derecho a la protesta.
De acuerdo a un comunicado divulgado este martes, ni la desmedida represión contra el movimiento social que se manifestó por mayores libertades el 11 de julio de 2021, ni las nuevas medidas legislativas y jurídicas aprobadas para silenciar la disidencia con duras penas de prisión han podido contener las manifestaciones de descontento de la población cubana, añadió la nota de prensa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión de Aguica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro denuncia la complicidad de los fiscales de control a la legalidad en las cárceles con las autoridades penitenciarias, lo que deja en completa desprotección a los reclusos.
Aquí la prisión de Aguica fue golpeado a la 1:20 de la madrugada del día 17 para 18 de agosto el preso Jaime Ezequiel Ramos Rubio de Arroyo Naranjo en la ciudad de La Habana. Fue golpeado por un turno que acostumbra hacerlo el mayor Noslén Pedroso Sotolongo. Habían otros, pero bueno, no conozco el nombre de los demás. Fue golpeado porque a esa hora él estaba gritando patria y vida, abajo la dictadura, abajo el comunismo, y le cayeron a golpe. Está todavía aislado porque está hinchado en el lugar que se conoce aquí como el Vivaca, donde no puede llegar nadie. Pero esto es una costumbre porque es una connivencia de la Fiscalía General de la República a través de la fiscal Dulce del CLEP, el control de la legalidad que los establecimientos penitenciarios. A quien le he denunciado en 3 ocasiones golpizas que se han producido por estos militares, y ella lo que hace es pasarle la mano. Vino a esta prisión y no me sacó para dar datos al respecto. También el día 9 de agosto vino el fiscal militar para atender el caso de Osiel Martínez Segura, a quien habían golpeado estos mismos militares el día 20 de mayo en mi presencia. A Félix Navarro no lo sacaron a pesar de que me presenció la golpiza que le dieron a Osiel Martínez Segura. Y por eso yo digo que es una connivencia de aquí de la prisión, de la jefatura de la prisión de Aguica, con la Fiscalía General de la República, que viene y no toma medidas.
Cuba es el segundo país con mayor inflación del mundo, superado solamente por Zimbabue, según una lista publicada por Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Hanke publicó que Cuba ocupa el segundo lugar en el resumen de inflación de esta semana. El 18 de agosto, la inflación en Cuba fue un impresionante 135% al año, señaló Hanke en Twitter. En consecuencia, la isla se coloca por encima de otros países latinoamericanos, conocidos en los últimos años por su alta inflación, tales como la República Argentina, puesto número 5, y Venezuela, puesto número 8. Venta de dólares a la población en Cuba beneficiaría a emprendedores y al mercado informal, opinan los economistas. José Luis Ramos con esta información.
Ángel Rodríguez Pita, sociólogo y economista cubano, considera que la decisión de vender dólares, euros y otras divisas a la población en el mercado financiero oficial beneficiará a los cuentapropistas.
¿Pero en qué lo favorece? Bueno, sencillamente esos emprendedores acceden a esos dólares americanos, se los llevan fuera de Cuba, los depositan en sus tarjetas o en tarjetas de familiares, amigos, Visa, Mastercard, y bueno, podrán comprar y podrán realizar sus importaciones desde el exterior. Y digo que podrán porque hoy en día, ¿cómo se está manejando el tema de las importaciones? Sencillamente los emprendedores pagan desde fuera de Cuba a los proveedores y solamente le abonan el 2% a la empresa importadora estatal socialista. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto? Porque sencillamente cuando depositaban en sus tarjetas en moneda libremente convertible para hacer el proceso de importación, luego se encontraban que no existían disponibilidad de fondos por el banco para realizar esto. Sencillamente lo cogían para comprar pollo, comprar cualquier otra cuestión y no se le pagaba a los proveedores.
El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y la presidenta del Banco Central Marta Sabina Wilson indicaron que las cadecas ofrecerán dólares y otras divisas a las personas naturales bajo ciertas condiciones. El tipo de cambio, 120 pesos por dólar. La operación tendrá un margen comercial de entre 3 y el 6%. Cada persona podrá adquirir hasta 100 dólares o su equivalente en otras monedas. Los dólares no podrán ingresar en las cuentas de moneda libre convertible MLC. Según escribió en Twitter el economista Pedro Monreal, el mercado cambiario estatal pudiera favorecer paradójicamente el mercado informal. El gobierno cubano trabaja sobre la base de la disponibilidad en el sistema financiero y esto demuestra que no hay capacidad de liquidez, señaló Rodríguez Pita.
Por otro lado, hay que decir algo, los sectores más vulnerables se las van a ver negras, como decimos los cubanos, porque esto lo que va a aumentar es la circulación monetaria del dólar americano dentro del escenario cubano. Se va a empoderar aún más el dólar norteamericano, sobre todo en los negocios privados, y estará dando al traste con la grave crisis que tiene la economía cubana, la grave crisis estructural. Se está deformando aún más la economía cubana.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos pide la evacuación de sus ciudadanos de Ucrania. Detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir inmediatamente del territorio ucraniano. El 24 de agosto, allí se celebra el aniversario de la independencia del gobierno soviético. Y cuando se cumplen 6 meses del inicio del conflicto con Rusia, en Ucrania se teme lo peor. El gobierno ha reforzado la seguridad en Kiev y ha prohibido las celebraciones. Pero todo esto para Estados Unidos no es suficiente. Prefiere asegurarse de que ninguno de sus compatriotas se queden allí. Y por ello, desde la embajada se solicita el abandono de los estadounidenses por sus propios medios cuando sea seguro hacerlo. Así lo ha explicado en un comunicado oficial.
Y hasta aquí el primer boletín informativo del día en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana.
Bueno, aquí estamos presente el equipo.
El equipo.
Con nombres y apellidos,
el equipo
favor.
Con nombres y apellidos en los controles. Está Teudy Giró en la producción. ¿Cómo está este muchacho? Caramba, se me olvidó el nombre. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el productor, que es nuevo. Viñoli, creo que se llama, Viñoli. Buenos días. En el estado del tiempo vendrá Lázaro Domínguez, que se estará afilando los dientes porque hay un quinto de posibilidades de que algunas cosas se desarrollen por ahí. Es de Millonarios en los Deportes, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui y Bruno Tócaras.
Así
y tú
mismo.
Y yo.
Aquí estamos, el dúo Pimpinela, que nos vamos a cantar, señores, y los oyentes que están ahí. Así que un saludo para Roberto, que nos escribió también desde bien temprano. Gracias por estar ahí. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com y tempranitomarti en Twitter. Y ya si él siempre nos regala.
Y el teléfono, 305-437-7118.
Cántalo para que se te pegue.
305-437-7118.
No lo cantaste. Bueno, Yaciel siempre nos regala una frase. Bueno, hoy le vamos a regalar una frase a Yaciel. Y Confucio, no el que inventó la confusión, sino Confucio, este filósofo que creía que la vida se rige, tenía que regirse por los principios más simples, dijo: la vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. ¿Qué tú crees?
Es verdad. ¿Verdad?
Estamos siempre intentando buscarle la quinta pata al gato cuando la vida es simple, simple y llanamente. Hay que vivirla con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con los imprevistos, con personas que nos rodean que a veces no queremos, con personas que nos rodean que sí queremos, pero la vida hay que vivirla así.
Como esa gran canción de la enorme compositora cubana Marisela Verena, dedicada a un personaje ficticio o no, no lo sé, que se llama Simplicio, donde le dice: la vida es nacer, pescar y morir. ¿Qué canción más bonita?
Bueno, a lo mejor Simplicio existía, nadie sabe, porque bueno, en fin, pero nada, hay que vivir simple y llanamente. Nos complicamos mucho la vida, nos complicamos con todo, con si no nos quieren, con si nos falta algo, que si no tenemos dinero, que si queremos tener siempre más de lo que ya tenemos como bienes materiales, tú sabes, ¿no? Vivimos buscando utopías, buscando... O viene filósofa.
Porque aquel que tiene no se queja.
No, para nada, no hay que quejarse de nada. Yo no me quejo, la vida es así.
Y aquel que le sobra no se queja.
Para nada, ¿para qué me voy a quejar? No me quejo para nada. En fin, vamos a dejar la filosofía aparte. Y cuando sacan una medida en Cuba, lo más bonito es que enseguida surgen, ¿qué cosa? Los memes. Es como que la gente está esperando que en la mesa redonda digan algo y así.
Están sentados con el lápiz y afilado.
Están sentados ahí con el teléfono. Espérate, ¿dónde me robo una foto? ¿Dónde me robo un video? ¿Y cómo lo incorporo a la vida, a la sociedad cubana? Eso es genial, porque es una forma de denunciar el descontento también que tienen. Lo hacen en las redes sociales. Y bueno, sí vendieron divisa. Ah, ahí vienen los memes. Los memes que nosotros intentamos explicárselos aquí a ustedes, porque bueno, esto es radial, ustedes no lo están viendo, pero si tienen una cuenta de Facebook, yo sé que todo el mundo ya ha visto todos los memes que han desfilado a partir del anuncio esto de la venta de dólares que comenzó, y la gente, señores, tiene una inventiva que cuando ese país sea libre, ese país va a echar para adelante por la inventiva de los cubanos.
Los humoristas llueven.
Llueven. Y los que no son humoristas enseguida sacan algo. Bueno, hay una comiquísima donde tú ves una carrera, todo el mundo matándose por llegar, se tumban, dice. Los coleros de la tienda cambiándose para la Cadeca a comprar los dólares. Ese está buenísimo. Hay un... Esto lo estoy viendo en Cibercuba. Lo vi ayer en Cibercuba, lo está poniendo Cibercuba. Como nada más les dijeron que van a vender $100, hay una foto de una Cadeca, de estas casas de cambio, para los que no saben, como el lobito, que no tiene que pasar ese, no tiene ese problema en su vida. Está esta foto con la Cadeca y está La Roca, el actor, La Roca, así con los brazos cruzados y con una peluca. Y la cajera dice, voy dos veces en un día a la Cadeca a comprar dólares. La cajera, ya tú compraste. Ya tú compraste, hoy no te toca. Eran $100. Buenísimo. Hay una así de papá de este, del hombre de la película de los Minions. ¿Tú lo has visto?
No.
No me acuerdo cómo se llama.
Es un chiquito, chiquitico amarillo.
Sí, pero es el papá de las
muchachitas. Que tiene un solo ojo.
Sí, pero es el papá de las muchachitas. El papá de las muchachitas, que ahora no recuerdo cómo se llama. Mira que vi estas películas. Bueno, el tipo está así, con un cuello de tortuga, muy así, con las manos cruzaditas. La Cadeca abre a las 8. El gerente a las 8:10. Y sale este hombre así y dice, en términos de divisas, no tenemos divisas. Porque también dijeron que iban a vender las divisas
que tenían.
Y entonces sale este así con la cara así, en términos de divisas, no tenemos divisa, no tenemos divisa. Y por ahí, con la gente, dos chicas así con caras asombradas, así pero picarescas, y una le dice al oído a la otra, ese es el cajero de la Cadeca, abre el cajero de la Cadeca, vale, porque van a cambiar dólares. Hay una foto donde está un señor con varios dinero, una cantidad enorme de dinero detrás de él, y varias cadenas de oro y anillos, y le dice, y dice así, eso lo puso Camilo Condi, puso, los directores de las sucursales de Cadeca a partir de ahora, llenos de dinero y llenos de joyas y todo eso. En fin, aquel ingenio del cubano no tiene para cuándo acabar. Y si sacan una medida, la gente dice, vamos a coger los pachoteos, porque lo que están haciendo no tiene sentido. Puedes beneficiar, como estábamos escuchando en el reportaje de José Luis Ramos, a determinados sectores de la población, a los empresarios que pueden, a los que tienen un negocito, pero al cubano de a pie, la gente sigue preguntando, ¿y a mí en qué me favorece? Además, la oferta y demanda, usted lo pone a 125 o ahora como está a 123 y en la calle lo van a subir. Indudablemente que lo van a subir. Porque claro, ¿tú crees que ahora en la calle lo van a bajar? No, puede que lo suban.
No,
bajar, eso
no.
Va a subir.
No sé, ya he escuchado en lugares que ya está haciendo 40.
Entonces imagínate, ¿a quién resuelve? A nadie, a los memeros. Porque ya eso es un término. Los memeros son los que se están aprovechando de esto. Hay un video buenísimo también, que si lo pueden buscar, que está en muchas cuentas, por ahí en muchas redes sociales, lo he visto en Twitter, lo he visto en Facebook, que dice, así estamos en Cuba, y es un video donde hay dos mujeres vendiendo cartones de huevo. Y una dice debajo, el Estado, por supuesto que esto lo han arreglado, y debajo dice el revendedor. La señora que está vendiendo los huevos, los cartones de huevo, los empieza a vender a 150. La de al lado lo tiene a 140. Cuando viene un hombre, le compra el cartón de huevo, por supuesto, a la que está vendiendo en 140. No dice la moneda, es una parodia. 140. La que está al lado ve que la de 140 ya vendió un cartón de huevo. ¿Qué hace? Cambia su precio y le pone 100 pesos. ¿Qué hace la señora de los 140? Le compra el cartón de huevo a la de 100. Y esta se queda muy contenta. ¡Ay, me acaban de comprar mi cartón de huevo! Bueno, ¿qué hace esta señora que acaba de comprar el cartón de huevo a 100? Pues los pone todos a 350. Y la gente pone, así está Cuba. ¿Ya?
Es una locura.
Es una locura, es una locura, es una locura. Y estuvimos hablando de esto. Si tú no le vas a ofertar a las personas...
Pero además,
si le vas a ofertar algo, ofértaselos en la moneda que está circulando realmente en el país. No compliques la madeja. ¿Para qué dar tantas vueltas y tantas vueltas para complicarlo todo? Véndeles en lo que le estás pagando. ¿Es pesos cubanos? ¿Pesos cubanos?
Bueno, en teoría, ayer tus 24 pesos valían un dólar. Ahora tus 24 pesos valen centavitos de dólar.
¿Ya?
De un día para otro.
¿Así?
Dios.
Bueno, y van a seguir los memes, señores. Van a seguir.
Bueno, ahora tenemos la sección de ciencia y tecnología para todos aquellos que no han escuchado por qué los aviones los pintan de blancos. Se los vamos a repetir por enésima vez. Con ustedes, Viñolito.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla, el área que ocupa la superficie pulmonar con miles de ramificaciones. Es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
Cuando son las 6:25 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, diciéndole que todo eso que estábamos escuchando va a examen. ¿Ya tú te lo sabes, Lázaro?
¿Cómo no? No, yo no me pierdo un detalle de los segmentos de Danilo. Así que mira.
¿Qué te sabes más?
Exilda y Alfredo.
Déjame decirle buenos días.
Buenos días, Exilda. Ahí este muchachito no hace
nada.
Romper.
¿Qué te sabes más de memoria? ¿El segmento que acabas de oír o el de los aviones pintados de blanco?
No. Este me gusta, este. Oye, déjeme saludar a Bruno, que está echado ahí junto a las noticias. Bueno.
¿Qué imagen la tuya? ¿Qué imagen?
No.
Tú fuiste pintor en otra época.
Óyeme, saludo a Pablito y a Teudi. Y bueno, Exilda, del segmento de Danilo, yo te diría que cuando tú veas a Alfredo perder algunas libritas, preocúpate, que el tipo va a barranca abajo.
Sí, pero es que eso nunca pasa. Él aumenta, él nunca pierde.
No, yo puedo perder 40 libras de un día para otro.
Si pierde libras, se va despidiendo.
Si me la quitan en el aeropuerto de La Habana.
Esas son las únicas libras que le pueden quitar a él. Pero las del cuerpo, lo dudo.
Lázaro, a ti que te gusta la historia y sabes mucho de ella. Tú sabes que una de las efemérides que se cumplen hoy es la erupción del volcán Vesubio y que arrasó con las ciudades de Pompeya, Estavia y Herculano. ¿Has visitado alguna de esas ciudades tú?
Yo no. Herculano no he ido todavía. No. Alfredo, hoy es 24 de agosto.
Sí, terrible efemérides.
Y el domingo 24 de agosto, Andrew penetraba la ciudad de Homestead y lo que quedó allí fue polvo y ceniza. Acabó con Homestead un día como hoy. En hora de la noche del sábado, desbarató las Bahamas. Viento de 140, 150 millas por hora. Cuando entró en Homestead por la madrugada... Eso fue terrible. Coralway era un desastre, lo más triste del mundo. Pero bueno, eso pasó ya hace 30 años. Alfredo tiene razón. Las condiciones de la dinámica han cambiado radicalmente desde las últimas 24 horas, por cuanto la fuerte onda barométrica que estuvo afectando la región central del Atlántico se ha debilitado totalmente. Alfredo tiene razón. Pero, sin embargo, ha surgido otra onda tropical muy fuerte también en las costas de África, sobre la frontera entre Senegal y Guinea-Bissau. Y se está moviendo al oeste rumbo a las islas de Cabo Verde en la porción oriental del Atlántico. Así que otra onda tropical rumbo a las islas de Cabo Verde, propiedad de nuestro amigo Alfredo. Bueno, para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en los sectores norte oriental y norte central. También poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, Mar Tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Tú sabes que escuché hoy bien temprano en la mañana un pronóstico que decía que estábamos en luna nueva. Sin embargo, venía manejando para acá y veía la luna, el platanito así, acostadito abajo, así. Cuando ya se está mirando el platanito de la luna, no es luna nueva, ¿no? Ya es creciente.
Sí, luna nueva, sí. Desde luna nueva va para creciente, sí. Eso es cierto.
Claro, la luna nueva es cuando absolutamente no se ve nada.
No se ve nada, no se ve nada. Si hoy es luna nueva, no se ve nada. Entonces ya mañana tenemos un hito de la luna en creciente.
Ya,
Es muy interesante, la astronomía es muy interesante. Sí. Bueno, entonces te dejo con Pablito y Teuri.
Ok, oye, un abrazo, nos vemos en...
Un abrazo, hermano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, saludos para el Club de Manzanillo, que están ahí desde bien temprano. Nos escribió Geraldine.
No.
Dice que tengan un buen día en donde Exilda tenga la razón. Y que Jaco tenga un bonito día también.
Ay, gracias.
Desde Geraldine. Bien temprano, gracias. Miguel y Geraldine. Y le puse, buenos días, las mujeres siempre tenemos la razón. El cubano de... Te quedaste sin. El cubano de... No quiero que hables de eso. El cubano de Finlandia dice que tu barriga es one pack. ¿Qué hago?
Yo reto al cubano de Finlandia a...
¿A qué?
¿A qué lo reto?
¿A qué? ¿A nada? No puedes retar a nada. Sigue. Sigue. Bueno, gracias a Geraldine por escribir, a Miguel también por estar en la sintonía, al cubano por esos chistes tan fantásticos que siempre envía, que a veces te los censuro, pero bueno, la vida es así.
Bueno, hace unos minutos rápidamente, antes de que Bruno diga el próximo boletín de noticias, dije, y esto es en serio, un día como hoy del año 79 en Italia, se produjo la erupción del Monte Vesubio, una de las erupciones volcánicas no solamente más famosas, sino tristemente más mortíferas de la historia de Europa. Esta catástrofe destruyó ciudades como Pompeya, Herculano y Estavia. Quedaron sepultadas bajo la capa de ceniza volcánica. Y tan fue así que no fueron excavadas hasta el siglo XVIII y otras zonas alrededores también, pero no pudieron ser observadas porque las tapó el Vesubio. Se calcula que habían de 16.000 a 20.000 personas en estas ciudades y se encontraron los restos de 1.500 personas en Pompeya y Herculano, pero obviamente, como se trató de una fecha tan lejana, el total de fallecidos no se conoce a profundidad. O sea que es una catástrofe en la historia que ojalá que no se repita, porque de las entrañas de la Tierra a veces sale tanta furia. Uh-huh. Bueno, viene furia desde las entrañas de la Tierra y desde arriba, porque cuando vienen los huracanes...
De todo.
O sea, tenemos que portarnos bien el mensaje. Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toco.
Y yo me porto bien.
Siempre.
No, yo
usted, me porto... usted es un caballero y siempre se porta bien. Hay quien tiene que aprender de sus modales.
Usted se porta bien cuando, como dice Lázaro, no está echado junto a las noticias.
Bueno, pero hay que considerar muy especialmente las consideraciones de los meteorólogos, porque ellos tienen fama cierta fama, ¿no?
¿De decir siempre la verdad?
Bueno, medio soslayada, pero...
O sea, usted está poniendo el vendedor de carro a la par del meteorólogo.
Bueno, yo no quiero comparar a los pobres vendedores de carros con nadie, ¿no? Pero
de carros usados.
Vamos, mejor lo dejamos ahí.
Bueno, vamos a las noticias. El gobierno de los Estados Unidos recordó que el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo es una de las víctimas de las violaciones a la libertad de culto en Cuba. Las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron al pastor Rosales Fajardo por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, declaró por medio de Twitter el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos para la libertad de religión, Rashad Hussein. El embajador destacó que Lorenzo Rosales Fajardo fue sentenciado a 7 años y fue maltratado en la prisión. A Rosales Fajardo le humillaron por su fe, a él aún, pero él aún mantiene su orgullo, añadió el funcionario de los Estados Unidos. En el mes de julio, la embajada de los Estados Unidos en Cuba exigió la libertad del pastor y declaró que se acoplaba a los eurodiputados que pedían la liberación de Rosales Fajardo y de otros presos políticos. En junio, este caso fue criticado en el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional. Organizaciones tales como Christian Solidarity Worldwide también pidió su liberación, mientras que varios relatores de las Naciones Unidas solicitaron información al gobierno de Cuba sobre la situación del pastor, pero sin recibir respuesta. La esposa de uno de los detenidos por participar en las protestas populares en Nuevitas declaró a Radio Martí que el hombre fue golpeado bajo arresto. Tomás Cardoso informa.
La esposa de José Armando Torrente, detenido violentamente durante la protesta popular el viernes en Nuevitas, denuncia que su esposo fue maltratado físicamente durante y después de la detención en la unidad municipal de la PNR, por lo que tuvo que ser llevado al hospital de la ciudad para recibir atención médica, desde donde ella recibió la información, y agrega que hoy acudirá a la sede de la policía política en la ciudad de Camagüey, aunque nadie ha hablado con ella. Informa Daimarelis Echeverría Bielsa.
A él se lo llevaron el viernes a las 10 de la noche. Por lo menos mi marido lo mantuvieron en la unidad de policía de aquí de Nuevita y ahí le cayeron a golpes. Lo llevaron al hospital a curarle los golpes que tenía, que estaba todo inflamado. Yo me enteré que mi marido estaba en Camagüey. A mí la policía no me da razón, a mí la policía no me dice nada. Bueno, yo voy para Camagüey a ver si me dejan entrarle tan siquiera un aseo.
Y sobre lo ocurrido con las niñas durante la detención de Torrente, nos cuenta.
La mía se llama Gerling Torrente Chavarría. Esta niña tiene 11 años. Beatriz Araceli Rodríguez Freijo. Esa es la otra niña golpeada, que vivimos una al lado de otra. Esa es la niña que empujó al policía y la agarró por el cuello y la batió. Y la tercera se llama Jennifer, no me acuerdo de los apellidos de ella. Al ver las niñas que le están cayendo arriba y le están metiendo, la niña empezó a reaccionar y empezó a gritar, que suéltenlo y todo eso. Es una cosa natural. La niña tiene un piecito chivadito, todavía aún camina coja, y la otra muchachita sí es la que está más con las costillitas, ve que le duele todavía.
Por su parte, en la mañana de este martes, Belkis Méndez, la abuela de Mayelín Rodríguez Prado, se dirigió a la sede de la seguridad del estado en la capital agramontina, donde fue citada para llevarle el aseo personal a su nieta. Mientras tanto, residentes de la localidad informan que en la noche del lunes regresaron los apagones a Nuevitas, con presencia de las brigadas especiales de Buenas Rojas en la calle y de dirigentes gubernamentales. Comenta Olainis Tejeda Beltrán.
Sí, anoche empezaron los apagones otra vez, de 11 a 3 de la mañana, general, la Boina Roja de Camagüey, no se han ido de aquí. Un montón de dirigentes del partido provincial dando explicaciones de que se está ajustando el cronograma de apagones, que había que entender, que bueno, por lo menos ya no iba a ser hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 3. Entonces, muchos de ahí de los pastelilleros les sonaron en la cara y dice, el problema es que ustedes contar de que Camagüey no se les vote, sacrifican los municipios chiquiticos.
La organización no gubernamental Justicia 11 registra ya un total de 42 detenidos por las protestas en Nuevitas y Amnistía Internacional exigió la libertad de los detenidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La compra y venta oficial de divisas, el cubano de a pie Regao en la cuneta, aseguran entrevistados por Radio Martí. Yolanda Huerga buscó opiniones.
concluido el primer día de venta de dólares estadounidenses y otras divisas en el mercado financiero oficial, los cubanos ya aventuran el fracaso de la nueva disposición que busca, según el régimen comunista, la puesta en marcha de un auténtico mercado cambiario en el país.
Yo pienso que todo país tiene que tener un proceso de moneda cambiaria y que la divisa es algo que no puede estar, como en el caso cubano, prohibida a los ciudadanos. Me parece más bien que esta medida que de alguna manera va a fijar la diferencia entre lo que pudieran tener una solvencia económica más alta para poder adquirir esos dólares que el Estado le va a vender y aquellos que van a mirar cómo su salario se va a hacer nada.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Es un fracaso ante las realidades del trabajador y de los jubilados. Las personas ya dicen que eso es un fracaso desde sus inicios porque devalúa en su totalidad el peso. Es una vez que el Estado le falle, porque cuando empiecen a escasear los dólares, obviamente eso tiene una tendencia en la inflación en el mercado negro.
Las cadecas informarán diariamente el número de personas que puedan comprar en dependencia de la disponibilidad de divisas de las compras previas. El tope inicial por persona será de $100 estadounidenses o la cantidad equivalente en otra divisa internacional en un mismo día.
Es otra traición malo de la venta de la divisa. Ellos dijeron hace un meses atrás de que ellos nunca habían puesto ningún precio a nada en este país a partir de los precios que ya estaban establecidos en el mercado negro. Están aceptando el dólar a 120 y van a vender la divisa a 123.
Indicó Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana.
El trabajador va a seguir siendo la última carta de la baraja, el cubano a pie va a seguir siendo la última carta de la baraja porque no se puede costear una compra de divisa a 123 pesos cada uno cuando el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos. Es decir, volvemos a dejar al cubano a pie regado en la cuneta.
El Estado cubano no compraba y vendía dólares desde octubre de 2004, cuando fue oficialmente sustituido por el peso convertible, TUC, y la posterior instauración de la moneda libremente convertible, MLC, en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30. Veamos.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y las fuerzas represivas de la dictadura repiten los mismos métodos del 11J contra los que protestaron en Nuevitas, Camagüey, según denuncia el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, colaborador en la isla de Diario de Cuba.
Primero, la ocultación de lo que pasó, pero ahí están los videos que hicieron las personas, eso está de más y que están en las redes sociales. Y segundo, que el régimen recurrió al mismo modo operandi de siempre, ¿no? Que es militarizar en primer lugar todas las calles, identificar a los cabecillas y lo principal es que empezaron a vender alimentos, es decir, poner estos estanquillos donde vender comida y vender cosas y hacer una especie de festividad. Eso unido, por supuesto, al acto de repudio. Este es el modo operandi que usa el régimen siempre, por eso es que Nuevitas amanece en silencio y blanqueada de todo tipo de información que no sea la de la prensa independiente, pero sí ocurrió lo que bien sabemos, que está en fotos, repito, y bueno, y su modo operandi que rectifica también a, por supuesto, la rotación de los cortes energéticos en Nuevitas.
Pero esta población ya no tiene que perder, nada que perder, y eso es lo que no entiende el gobierno, no tiene nada que comer, no tiene electricidad ninguna hora, los servicios médicos están muy mal, la educación también, entonces estamos ante una situación en la que el gobierno, la única solución que tienen son los perros y las boinas negras, y las fuerzas especiales para intentar contener por la fuerza a la población, pero el problema en general es que cuando las personas tienen hambre, nada de esto sirve, no sirve como ejemplarizante una larga condena, ni tampoco sirve la militarización de las ciudades, porque es que la situación no ha cambiado ni un ápice, no ha mejorado nada, y eso sería lo único que, al menos desde el punto de vista económico, que calmaría un poco la calle. Pero el gobierno no mueve ni un dedo por ir al fondo de la cuestión, que es la restauración del capitalismo en Cuba, que es lo único que va a resolver de verdad la situación económica del país a medio y largo plazo.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, también escucharon al periodista Michelle Suárez, que estaban hablando acerca de todo esto que ha sucedido en Nuevitas, Camagüey. Hay un artículo muy completo en la página de Radio Televisión Martí, que es escrito por nuestro colega Tomás Cardoso, donde hay detalles de las personas que fueron detenidas violentamente durante la protesta popular en Nuevitas, Camagüey, cómo los familiares van a intentar llegar hasta la seguridad del Estado para ver qué está pasando con todas estas personas, la actualización que ha hecho Justicia 11 sobre los detenidos en la represión en Nuevitas, y el artículo está bastante amplio, cita diferentes fuentes de familiares de estas personas y pueden remitirse a él. El artículo lleva por título "Lo tuvieron que llevar al hospital por los golpes que tenía", denuncian violencia policial en Nuevitas. Y cuando esto está pasando en Nuevitas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió, como digo yo, a darse un baño de pueblo, ha visitado un barrio en La Lisa y le ha dicho al pueblo que resista creativamente y aseguró que con las recientes medidas económicas el país estará mejor.
Bueno, ¿cuántos años hay que esperar para que esté mejor? Esa es una pregunta que, como se dice en cubano, se cae de la mata. Lo segundo, el tema de las protestas es genuino. Ahora, ¿por qué la policía, entre paréntesis, el gobierno que la manda, en lugar de atacar a los protestantes, no ataca las causas de la protesta? Si la gente tiene hambre, entonces en lugar de darles comida, le das palos. No, dale comida a un individuo que tenga hambre y él no va a gritar porque tiene hambre. Dale libertad a un individuo que se siente preso y él no va a criticar el gobierno porque se siente preso. Pero no ataques a la persona, no ataques la consecuencia, ataca la causa. Pero no son capaces de atacar la causa de esas protestas, primero, uno, porque son intrínsecamente malos. Y segundo, porque no les conviene. Y tercero, porque son incapaces.
Y cuarto, porque son parte de la causa.
Totalmente. Son
son parte del sistema, de un todo. Sistema que no está funcionando.
No, no.
Y entonces lo único
ni
que
va a funcionar.
No, y lo único que saben es reprimir. Así que a pesar de que el gobernante cubano le esté diciendo al pueblo que resista creativamente, por un lado, entonces cuando hay una protesta, lo primero que hacen es mandar las fuerzas represivas del orden en Cuba para que ataquen a las personas que están ahí manifestándose pacíficamente. Y también lo que dijo Jorge Enrique, es cierto, a raíz de todas las protestas, lo primero que hicieron fue sacar promotores culturales por los barrios, dar la sensación,
pan y circo,
dar la sensación de que todo estaba perfecto, de que no había pasado nada, cuando realmente sí, las personas a través de las redes sociales, independientemente, porque el oficialismo no va a cubrir esto, las cuentas del gobierno de Nuevitas, lo que tenía eran las calles todas perfectamente iluminadas y sin ningún problema, todo está perfecto. Era como que no había pasado nada, cuando la población realmente sí está irritada y sí está molesta con todo lo que está pasando, y está más irritada aún porque se han llevado detenidos a personas que estuvieron en estas manifestaciones. Lo han denunciado muchísimo en las redes sociales, personas que postearon de primera mano ahí todo lo que estaba pasando, han sido detenidas y están ahora mismo esperando un proceso para ser juzgados, porque así es como se manifiestan y así es como transcurre todo esto cuando hay una protesta en Cuba. Todavía está el 11J latiendo ahí, todo el mundo recuerda el 11J, nadie lo olvida, y cada vez que suena una cazuela en Cuba, uno recuerda por qué están sonando las cazuelas.
Claro, nosotros nos dimos cuenta de que Cuba era un, dentro de nuestra juventud e inocencia, nos dimos cuenta de que Cuba era un país parásito. Cuando se cae el muro de Berlín y de buenas a primeras, no hay mantequilla, no hay queso crema y tampoco hay guaguas. Entonces empiezan los discursos pesimistas y sombríos sobre la disolución de el CAME, el pacto de Varsovia, la Unión Soviética, el desmembramiento, todo aquello. Y nos dimos cuenta de que vivíamos en un tipo de sociedad que era mantenida por otro imperio vicioso, en el cual nosotros éramos unos satélites en donde nos mandaban ciertas y determinadas cosas para la subsistencia, pero que Cuba como país productor era incapaz de, más allá del azúcar, en los 70 y 80, de producir otra cosa. Entonces ahora ni siquiera azúcar, ni siquiera tampoco la otra cosa. Se quedó dependiente de alguien que le dijo: te voy a cortar el agua y la luz y vas a tener que mantenerte a ti mismo. Pero como no supimos mantenernos a nosotros mismos por años, entonces llegó la época de la carencia, llegó aquel primer periodo especial del año 91-92, del cual nunca se salió, y somos capaces de producir ahora qué. Bueno, somos capaces de producir eficientemente mucha juventud inmigrante que quiere salir del país y nunca más volver. Pero en términos eficientes de gobierno, de indicadores económicos, ¿qué le puede dar? Más allá de las promesas del periódico, de que estamos construyendo, de que tendremos, de que resistan de una manera muy creativa, más allá de palabras, ¿qué se puede beber y comer ahora en Cuba? ¿Nada?
Represión.
Represión.
Eso es lo que están dando, represión, y seguir esperando las donaciones, las pequeñas donaciones de países. Ahora mismo lo vimos cuando en los incendios en los supertanqueros, ahora están llegando donaciones de Bolivia, de México. Es decir, ellos solamente están esperando las donaciones. No tienen ni para resolver este tipo de situación. Y lo que ha pasado en Nuevitas y ha pasado en otras poblaciones de Cuba durante todos estos días tiene que ver con esto. Le estás dando represión al pueblo, le estás poniendo una bota sobre la cabeza, no los estás dejando respirar, no los estás dejando buscar un futuro. Muchos quieren tener el futuro en Cuba. Fíjate, hay muchas personas que quisieran ahora mismo tener un futuro en Cuba porque nacieron ahí, no quieren irse de su país, pero no lo tienen, Jaco, y no les queda más remedio que buscar ese futuro fuera de Cuba.
Exilda, mira,
pero dale provisiones y deja que esa gente eche para adelante un país para que tú veas si no lo hace. No de la forma creativa que él lo está diciendo, porque esa forma creativa que él lo está diciendo, ¿cómo es? Que la gente vaya a cocinar de nuevo con leña, que hay una foto en Facebook de la aduana de la República dándole a una familia humilde, como si fuera un logro en estos años de revolución, una cocina de carbón. Y esa foto circuló por las redes sociales porque la aduana de la República lo puso en su Facebook. Cuando comenzaron a criticarlos, ¿qué hicieron? Quitaron la foto. Pero esa foto quedó ahí para la historia, entregándole a una familia humilde una cocina de carbón y poniéndolo como que es el mayor logro y es la mayor ayuda que se le puede dar a una familia necesitada. Por ahí también ha salido un artículo de la cantidad enorme de personas en Cuba que tienen que vivir con la ayuda de la asistencia social. Pero también ha salido artículos de muchos ancianos que han tenido que renunciar a los almuerzos que les dan. ¿Por qué? Porque incluso les han subido los precios. Entonces, esta es la manera creativa en que hay que echar para adelante un país.
No. Y te digo una cosa, a los comunistas que les gustan mucho las estadísticas, bueno, nadie se va a ocupar de eso, pero me gustaría saber esta siguiente estadística. Estamos en el año 2022. Un cubano que haya llegado aquí en el 2012, 10 años atrás, lo más probable es que ese cubano, si es emprendedor, inteligente y tiene deseos de prosperar, ya tiene su casa propia, su negocito, su título sacado en cualquier universidad, el pasaporte americano, le está dando la vuelta al mundo siendo un hombre gratis, un hombre libre, en 10 años.
Así mismo.
Los últimos 10 años de un joven en Cuba, ¿cuál fue su prosperidad?
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y 53 minutos de la mañana, tiempo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, en las últimas 24-48 horas, el británico Tyson Fury señaló de que está interesado en una pelea de unificación de los cuatro títulos de la división superpesada contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Y bueno, su promotor Frank Warren, pese a que el peleador británico ha dicho repetidamente que está retirado del boxeo profesional, Warren dijo de que existe la posibilidad de que se realice una pelea entre Fury y Oleksandr Usyk. En el caso de Fury, bueno, ha dado mensajes contradictorios desde que se retiró públicamente del boxeo después de aquella victoria, noquear al también británico Dillian White en abril del año 2022. Y bueno, la semana pasada lo confirmó Fury, dijo de que va a dejar vacante su cinturón de los superpesados de ring, pero con 34 años yo creo que aún tiene gasolina para poder regresar y lograr un contrato, una gran pelea contra el púgil de Ucrania, Oleksandr Usyk. Al igual que Anthony Joshua, al cual le ganó en la pelea de revancha, fue campeón olímpico en el año 2012 en Londres, Inglaterra, el mismo evento donde Anthony Joshua ganó el título en más de 91 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy una buena cifra de partidos. Hoy miércoles 24 de agosto, el primero debe comenzar 12:35 de la tarde, hora de Cuba, allá en Pittsburgh. Los Piratas esperando por la visita del equipo de los Bravos de Atlanta. Y el último, que será a las 9 de la noche en Los Ángeles, los Cerveceros de visita en California jugando contra los Dodgers de Los Ángeles. Y en esta jornada de hoy miércoles veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, pero ningún cubano. De los latinos sobresalen Martín Pérez, en un duelo entre latinos, contra José Ureña. Martín por el equipo de Texas contra Ureña, que estará hoy miércoles a las 3 de la tarde contra los Rockies en Denver. El Oakland estará jugando contra los Marlins de Miami. Esto va a ser hoy miércoles a las 3 y media de la tarde en Oakland, allá en California. Los Marlins van a depender de Jesús Luzardo, en tanto con Cole Irving lo hará por el montículo del equipo de los Atléticos de Oakland. Y tras los resultados de la jornada de ayer martes en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ventaja de 8 partidos sobre Tampa, y después se ubican Toronto, el Baltimore, que hace varios días había tirado la toalla enviando López a otro equipo y cambiando a Boom Boom Mancini al equipo de los Astros de Houston. Y bueno, el Boston de Julito Martínez y Kiki Hernández, que se mantiene en el frío sótano en la división del este de la Liga Americana con solamente 60 victorias y 62 derrotas. Cleveland, los Guardianes, anteriormente los Indios, está líder en la división central, pero muy cerca están ahí Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Y ya con pocas posibilidades, los Reales y los Tigres. Y el Houston, que se mantiene viento en popa y a toda vela, ganado 6 de sus últimos 10 partidos. El Houston ventaja de casi 12 partidos sobre el Seattle. Y después se ubican los Vigilantes de Texas de José Luis García, que a propósito, el último lunes por la noche disparó un jonrón de 453 pies, su jonrón número 20. Y cierran la tabla los Angelinos de Los Ángeles y el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets, que ha jugado 2 partidos contra los Yankees, Nueva York, los Mets se mantienen en primer lugar, pero Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está muy cerquita. Y después se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. San Luis está de líder, ventaja de 5 sobre el Milwaukee, y después aparecen los Cachorros, Cincinnati y el Pittsburgh en el frío sótano. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles, que tiene una cómoda ventaja de 17.5 sobre San Diego. Los Dodgers con el mejor récord actualmente en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, ya se pudo conocer, en cuanto al boxeo se refiere, que el ruso Dmitry Bivol y el zurdo mexicano Gilberto Ramírez llegaron a un acuerdo para un combate por el título del peso semipesado hasta 175 libras de la AMB, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo. Y esta pelea se efectuará el 5 de noviembre próximo en los Emiratos Árabes Unidos, una nación que últimamente está organizando una cifra grande de combates por títulos mundiales. El ruso Bivol tiene récord invicto, 20 victorias, ha ganado 11 por la vía rápida y aún se está hablando de su triunfo contra el mexicano Canelo Álvarez en el peso semipesado, y ahora irá contra el zurdo Ramírez, otro pugil mexicano, un peleador que recientemente derrotó al cubano Junique González, el pinareño, y tiene un récord invicto Ramírez, el zurdo, en 44 peleas, no ha empatado, no ha perdido y acumula 30 triunfos por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Ya se fue la primera hora de este programa Tempranito y de mañana. Saludamos a todos los oyentes que ahora mismo están pegaditos al radio. Un abrazo para Beto en el Cerro y para todas aquellas personas que, bueno, pues nos sintonizan, pero no nos escriben por la razón que sea. No importa, se la perdonamos. Lo importante es que estén ahí pegaditos al radio. Y si está de cumpleaños hoy, 24 de agosto, muchas felicidades para usted. Y nuestro consejo siempre es que hoy haga la cola otro y no pinche. Y si no le queda más remedio que pinchar, escóndase, hágase guiao.
A veces es mejor no seguir los consejos de Alfred, pero bueno, un saludo para Yaciel, que está ahí desde bien temprano. Dice que está en sintonía, como siempre, envía una frase, dice: el tiempo es vida y consumir el tiempo en no hacer lo que se debe es consumir inútilmente la existencia. Y esto lo dijo Eugenio María de Hostos.
Tiene muchísima razón. Tú sabes que a veces me pregunto por qué hay necesidad de al menos dormir entre 7 u 8 horas. Quizás si nosotros los seres humanos pudiéramos dormir menos y que no nos pasara nada, pues sería mejor. Bueno, no sé qué decirte.
Déjalo
porque
ahí.
Los que están hechos para
déjalo
fastidiar
ahí,
a los demás tendrían mucho más tiempo libre
así
para
mismo,
fastidiar.
Así
no,
mismo.
Vamos a seguir durmiendo 8 horas.
No te pongas tan filosófico, no, no. Que no te sale.
No, es que no. Es mejor
déjalo
seguir
ahí.
Durmiendo así.
Saludos para Bernardo Arevalo Padrón, el ex prisionero de conciencia, que nos escucha también desde Aguada de Pasajeros, y nos está contando que el saco de carbón está costando ahora mismo 500
Ave
pesos.
¡Ave María, por Dios!
Así que la cosa está difícil, difícil. Y para la gente del Club de Manzanillo, sigan escuchándonos. Aquí estamos.
Los Cross y Crash de Manzanillo. Muchas gracias. Bueno, son las 7:02. Te voy a hablar de Plutón de aquí a un ratico.
¿Y quién te dijo que eso a mí me interesa?
No te interesa.
No, para nada.
De todas maneras te voy a
Yo no quiero que me llenes de conocimientos que no me interesen.
Porque
¿para qué?
No,
mira, cosas interesantes, las que tiene Bruno Tokar.
Es verdad.
Sí, yo tuve un perro que se llamaba Plutón.
Ya entendí. Sí. Perfectamente.
El gato tenía otro nombre.
Sí. Ya.
Y yo tenía un amigo que comía en un Platón.
Sí, por favor. Wow.
No puedo, tengo que leer esto. Bueno, a continuación las noticias. Los cubanos opinan sobre la estrategia gubernamental para combatir el dengue en la isla. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
Mientras las autoridades cubanas llaman a actuar con responsabilidad en el control vectorial para evitar la proliferación del dengue en la isla, los cubanos señalan al gobierno como incapaz de impulsar una política coherente para dar solución a la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país. Desde Guines, en la provincia de Mayabeque, Mabel González dijo a Radio Martí que su cuadra en la avenida 81, a pocos pasos del parque central de esa localidad, estaba siendo fumigada, pero justamente en la esquina, un espacio que ocupaba anteriormente una bodega, ahora se ha convertido en basurero.
Por aquí mismo en la esquina se cayó una bodega, faltadita la bodega, las personas mismas la han cogido de basurero, ¿eh? Y eso llega a la altura del techo.
El gobierno te está exigiendo cosas que no deben exigirte, señala González.
Entonces exigiéndote cosas que no deben de exigirte, que vayas al médico, ¿eh? ¿Para qué van a ir al médico? Mira, ya tengo una vecina aquí y lo ingresaron ahora. Han tenido que salir a buscar sonda. Han tenido que salir a pedir a los vecinos hasta suero porque no tienen nada.
Sobre la efectividad de la campaña antivectorial en Cuba, nos habló desde el municipio Centro Habana la activista María Mercedes Benítez, quien afirma que allí se fumiga, pero en muchos edificios solo se hace en la primera planta.
Sí están fumigando, pero por ejemplo, los edificios altos, o sea, están fumigando la parte de abajo. Ellos no suben. La culpa de que haya dengue en Cuba ahora mismo la tiene totalmente el gobierno. ¿Por qué? Porque el carro de la basura no pasa a recoger basura. Y tú ves los focos donde quiera.
María Mercedes se refirió también a reparaciones que se realizan en una calle próxima a su vivienda.
Abren un hoyo, ahí mismo lo dejan abierto. Aquí, a dos cuadras mías, Subirana, están abriendo que supuestamente que para el gas, que para el agua, no sé. En eso llevan ya 2 meses. Los hoyos están ahí abiertos y ellos abren y no los cierran más. Y eso, ahí se acumula todo el agua y lógicamente el mosquito va para allá.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Luego de la muerte de un turista italiano en Cuba, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, asegura que el país está preparado para enfrentar la viruela símica. Díaz-Canel dijo a través de Twitter que, en tal sentido, el sistema de salud de Cuba está reforzando las acciones para prevenir y enfrentar el riesgo de propagación de la enfermedad. La prensa estatal cita a directivos del Ministerio de Salud que aseguraron haber definido el esquema de un programa de atención a un enfermo sospechoso de viruela símica, para lo que se dispusieron medidas que de control de foco, estableciendo unidades de asistencia para la atención de casos confirmados. Según el periódico Granma, las autoridades de Cuba han intensificado la vigilancia en los puntos de entrada al país, capacitando al personal sanitario para la detección oportuna de casos sospechosos de viruela símica. Esperanzados, pero con dudas, los cubanos acuden a comprar divisas al Estado. Al respecto, la agencia de noticias AFP tiene las reacciones de algunos cubanos que realizaron cambios de divisas recientemente en la isla.
Los cubanos pudieron volver a comprar divisas al Estado. El Banco Central anunció la noche de lunes la venta de dólares y otras monedas a la población. 20 días antes, bancos y casas de cambio habían comenzado a comprar divisas extranjeras a 120 pesos cubanos con la intención de construir un mercado cambiario. Inmersos en una economía parcialmente dolarizada, algunos cubanos reciben divisas del exterior de familiares y amigos y también de las actividades relacionadas con el turismo, motor económico. Pero otros estaban obligados hasta ahora a adquirir en el mercado informal a precios exorbitantes. Comprar divisas era un viejo reclamo al gobierno, porque exceptuando al dólar estadounidense, pueden ser convertidas en MLC, una moneda virtual con la que pueden comprar alimentos y otros productos básicos en las tiendas en moneda extranjera que funcionan desde 2019, mejor abastecidas que el resto de los mercados del país.
Todo bien, ya, yo no tengo familia, esta oportunidad que han dado no es mala, es buena oportunidad.
La venta del dólar y de otras divisas había sido suspendida este junio de 2019. 2021 por falta de liquidez. El precio de la moneda estadounidense se disparó casi 5 veces en el mercado negro después de que el gobierno pusiera en vigor una reforma financiera en enero de ese año con la que fijó la divisa en 24 pesos cubanos. El lunes, el dólar, el euro y el MLC se cotizaban por igual a 140 pesos cubanos por unidad según el portal El Toque, que ofrece una tasa diaria informal de las divisas en el país. La presidenta del Banco Central destacó que cada usuario únicamente podrá adquirir divisas por el equivalente a $100 por día, lo que desató críticas.
No resuelve el problema, porque si resolviera el problema, si estuviera un precio asequible e inclusive si estuviera la posibilidad de que si la, tú pudieras comprar las cosas con las monedas que tu trabajo te paga, o sea que el Estado te paga con la moneda nacional, y nunca tú tengas que pagar las cosas divisas básicas como es la alimentación, el aseo personal.
Los Estados Unidos, o el gobierno del país, declaró el lunes que el sistema de sanciones que impuso desde el año 2019 al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se mantiene en vigencia. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró en conferencia de prensa que las sanciones permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela. Price destacó que si el régimen de Maduro no cumpliera con su promesa de negociar de buena fe con la oposición de Venezuela, también los Estados Unidos tiene el potencial de calibrar esas sanciones en otra dirección. El diálogo entre el gobierno de Maduro y sectores de la oposición, que estaría por reiniciarse en México, se ha estancado nuevamente por la detención de ciudadanos venezolanos e iraníes a bordo de un avión confiscado en la República Argentina. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 10 minutos de la mañana, gracias a Bruno Exilda. Sé que eres apasionada al tema de la astronomía y mentiste hace unos minutos. Al decirme que no querías que te hablara de Plutón, pero de todas maneras...
Yo vivo en las nubes, acuérdate.
Por eso, de todas maneras, te voy a disparar esa... Hablando en cubano, a disparar esta efeméride, porque es muy interesante. Desde
quiera
chiquito,
o yo no quiera.
Sí, desde esto hasta las nubes, así que desde chiquitos... A nosotros nos enseñaron que Plutón era un planeta.
Era un planeta.
Después, de buenas a primeras.
Dijeron que no.
Dijeron, bueno, de buenas a primeras no.
No,
en el año 2000,
tampoco así.
Tampoco así. En el año 2006, 2006, la Unión Astronómica Internacional, qué rico sería trabajar aquí, ¿eh? La Unión Astronómica Internacional. ¿Para dónde tú estás? No, para tal lado. ¿Y qué haces ahí? No, no, yo estudiando los planetas. Ah, y acá en conclusión llegaste. No, esto se demora.
Eso lleva años, eso lleva años.
Esto se demora.
62.000 milenios lleva eso.
¿Y qué se demora más, descubrir un planeta o la construcción del socialismo en Cuba? No, la construcción del socialismo en Cuba, el planeta nosotros lo descubrimos, hacemos el telescopio y ya. Bueno, vamos a caer en lo que vamos. La Unión Astronómica Internacional publicó una nueva definición de planeta y sacaba a Plutón, por lo que el sistema solar se había visto reducido en un planeta, por tanto pasaba de 9 a 8. Ahora, lo que sucedió es que primero calcularon que Plutón está... Es el último, o era el último, el último la cola.
El último la cola.
Estaba tan lejos del Sol que, según algunos científicos, si usted quitaba a la Tierra y la ponía donde estaba Plutón y hacía el intercambio, la Tierra también iba a perder la categoría de planeta por la distancia a la cual está. Ah. Por cierto, bastante frío Plutón, menos 200 y pico de grados.
Como mucha gente.
Sí. Muy frío, un planeta muy frío.
Yo te daré calor, hay que cantarle.
El planeta fue descubierto en el año 1930 y orbita a más de 4.828 millones de kilómetros del Sol. Imagínate tú.
Las cosas se pusieron feas para Plutón en el año 2006, cuando los científicos esta cosa que yo quiero trabajar, redefinió lo que significa ser un planeta, declarando que un planeta debe ser un cuerpo celeste que orbita al Sol, redondo o casi redondo, y despeja su entorno alrededor de su órbita. Plutón falló en la tercera cuenta porque su órbita se superpone con Neptuno. Entonces, esta Agencia Internacional de Astronáutica lo consideró como un planeta enano. ¿Qué pasó? Los muchachos en las escuelas protestaron, los que son entusiastas de estos pequeños planetas se pusieron a discutir, los amantes del espacio se molestaron por la degradación de Plutón, pero...
Esta gente dijeron, no nos interesa, nosotros somos los que sabemos, es lo que estamos diciendo. Prácticamente fue así, pusieron a Plutón en plan pijama.
Ajá. Entonces...
Tú redúcelo así, que tú te enterneces mucho. Lo pusieron en plan pijama y le dijeron, ya tú no eres jefe, ahora tú vas en plan pijama, ya tú no eres planeta.
Bueno.
¿Fue así o no fue así?
Sí, fue así.
Ah, dime si no fue así.
Eso es examen.
Eso va a examen, pero fíjate que yo cuando ponga esa respuesta me van a dar excelente, porque eso fue lo que pasó.
Bueno, pero si tú,
eso fue lo que pasó con Plutón, le dijeron, usted ya no es dirigente, usted ya no es planeta, usted está en plan pijama. Eso fue lo que pasó. Dime que no.
Es verdad, es verdad.
Ya, punto.
Tantas vueltas. Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano.
¿Tantas vueltas?
Neptuno, San y Soledad. ¿Cómo son las otras?
Pero tantas vueltas para decir que a Plutón lo pusieron en plan pijama. Eso fue lo que pasó.
Qué barbaridad.
Hizo desvío de recursos.
esa música me suena. ¿De qué cosa
es? Eso es una cosa que tiene que ver con Edemio.
Oh.
¿Ya?
Edemio y sus boxeadores. En la sección de Edemio y sus boxeadores nos entrega la primera parte de su entrevista con el joven púgil de Nuevitas, Kevin Hyler Brown, campeón del peso superligero en 2012 del Campeonato Mundial Juvenil y ganador de 68 victorias en Cuba desde 2009 hasta 2021. 68 victorias. Se parece a la edad de aquí que yo conozco.
¿A la tuya?
No, a la mía. Ofofo.
Llegando a la ESPA Nacional, ¿qué pasó contigo, Kevin Hyler Brown?
Bueno, en la ESPA Nacional eso fue ya uno de los pasos más grandes que yo di. Ahí es donde se forja el boxeador cubano. Ahí es donde empiezan los inicios del boxeador cubano. En el 2012 me pasé 2 años en la ESPA Nacional.
Sí. Pero antes, una retrospectiva pequeña, Kevin. En el año 2009 ya conocías a Arlen López, el guantanamero que es bicampeón olímpico. Hasta esa fecha Arlen López nunca había perdido. Sin embargo, vino Kevin Brown y le ganaste a Arlen López. ¿Recuerdas esa pelea? 2009
sí, claro.
Fue en el mes de julio.
Claro, como si lo estuviera viendo.
¿Cómo fue esa pelea con el bicampeón olímpico guantanamero Arlen López?
Ahí fue donde yo digo que mi nombre se empezó a escuchar más todavía, porque yo no estaba en la ESPA Nacional. Él había ido casualmente al Mundial de Cadete. Ahí yo tenía 15 años y él tenía 16, él un año más que yo. Y entonces él se había coronado campeón mundial de cadete, él y Junior Valdés, en ambas divisiones.
Sí.
Arlen López en 57 y Junior Valdés en 60. Los dos únicos campeones mundiales fueron a ese nacional en 57 kilos, porque Junior Valdés se enfermó y entonces tuvo que hacer 57 kilos. Entonces, como eran los dos campeones, tiraron a uno en el sorteo, a uno por arriba y otro por abajo. Entonces, a mí nadie me conocía así en el ámbito nacional todavía, porque esa competencia era Cuba entera. Entonces, ya yo caí en el medio y me tocó a Junior Valdés discutiendo bronce, donde le gané 12-2. Le di una disertación de boxeo y ahí la gente dijo, wow, ¿de dónde salió ese impacto? Si supuestamente él no lo conoce, ¿cómo le va a ganar a un campeón reciente mundial de cadete?
Sí.
Y a Arlen López le gané en la final, una pelea muy cerrada donde quedó 8-7.
Bueno, en el 2011 te enfrentaste con un espirituano, lo conoces, ahora está invicto a nivel profesional, el peso semicompleto, ¿no? Ha crecido mucho. Isaac Carbonell, también le ganaste a Isaac, ¿recuerda esa pelea con el espirituano?
También en el Nacional Juvenil, en la primera pelea, le gané a Isaac Carbonell, buen boxeador.
Sí, sí. Bueno, tu trayectoria continuó poco a poco, ya en la Expa Nacional, tomando parte en múltiples eventos internacionales, pero ¿cómo fue tu llegada a la finca Holbein Quesada? Porque llegaste sumamente joven en categoría juvenil, Kevin.
Sí, llegué a la finca en el 2013, cuando vine del... Yo quedé campeón mundial juvenil en el 2012, y ahí directamente fuimos a Playirón. En ese tiempo la gente juvenil podía pelear en el Playirón, donde Yanier Toledo me gana ahí. Y ya tenía el pase seguro, ya estaba asegurado ahí en el equipo nacional. Y entonces ahí fue donde empezó de nuevo a como que hacer historia mi nombre, porque ya estaba ya en la grande esfera de boxeo, que es la, como le dicen, la Universidad del Deporte, es el equipo nacional Holbein Quesada.
Sí.
Y entonces ahí empecé a caminar poco a poco hasta lograr todo lo que pude lograr en Cuba.
Claro, te llamaron a la finca Holbein Quesada porque habías ganado en ese año, bueno, un año antes, ¿no?, el 2012, el título en el Campeonato Mundial. Aquella victoria para ti fue muy importante contra Alexandros Zanisidis, ¿no es así?, en tu debut en ese Mundial Juvenil. ¿Recuerdas esa pelea?
Sí, claro. Fue una pelea bien buena, porque fue mi primera pelea. Y pues nada, ahí también quiero decirle a la gente, que a las personas que están escuchando, que en ese Mundial Juvenil yo quedé el mejor boxeador del Mundial.
Sí, viene siendo la... En Olimpiada se le dice la Copa Val Barker, o sea, al mejor boxeador. Tú le ganaste a nivel juvenil. Entonces, en semifinales derrotaste a Josh Kelly, un boxeador que estaba invicto en esa época, un boxeador de Gran Bretaña, que tuvo un récord amateur muy bueno y que ya en el boxeo profesional tiene 12 triunfos con una derrota, ganado 7 por la vía rápida, incluyendo una victoria en el 2007, en el mes de julio, contra Lucas Ariel Bastida. ¿Qué recuerda esa pelea contra el británico Josh Kelly, Brown?
Bueno, fue una pelea bien conmovida,
sí,
porque él me salió ganando el primer asalto, salí un poco dormido, y es un buen boxeador, donde tuve que aplicar muy bien mi plan táctico y salir a imponerme como cubano y como boxeador, y entonces
sí,
le pude empatar el segundo asalto, me lo pude ir arriba, y el tercero ya
sí,
cogérmelo para mí entero.
7:20 minutos de la mañana. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la actualidad, a pesar de tener a nuestra disposición todas las herramientas modernas y los recursos necesarios, estamos sufriendo de una de las peores crisis de seguridad alimentaria jamás vistas en el mundo. Así declaró la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, y agregó que en África una de cada 5 personas sufre de desnutrición. Agregó que la falta de seguridad alimentaria se manifiesta en que las familias no pueden proveer los alimentos necesarios para sus hijos. Significa que los niños no reciben la nutrición necesaria para aprender y destacarse en los estudios escolares y, en el peor de los casos, se manifiesta en hambrunas desesperantes que pueden resultar en la muerte. Ese es el motivo por el que debemos determinarnos en desarraigar el hambre, y para lograr esa meta debemos analizar y determinar los motivos que llevan a la falta de seguridad alimentaria, dijo. Agregó que vislumbra 4 causantes de dicho problema, que denomina el E y las 3 C, que son la energía, el clima, el COVID y los conflictos armados. Agrega que el año pasado los precios de la energía aumentaron desmesuradamente, y considerando que ese es un elemento indispensable en la producción de alimentos, los precios de la energía se traducen en un insostenible aumento en los precios de los alimentos. La primera C representa el cambio del clima. Linda Thomas Greenfield agrega que la crisis provocada por el cambio del clima se manifiesta en desastres naturales, en inundaciones, tormentas catastróficas y en calores agobiantes, todo lo cual conduce directamente a la crisis de la seguridad alimentaria. La segunda C es la del COVID. Thomas Greenfield agrega que el COVID provocó un trastorno adicional e inmediato a la vida normal, que antes de la pandemia había 100 millones de personas que se encontraban amenazadas por el hambre. 3 años más tarde, o sea, tan solo en 3 años, esa cifra se remontó a más de 190 millones de personas. Entonces viene la tercera C, que Linda Thomas Greenfield cree que sea la más solapada causa del hambre en el mundo. Se trata del hambre que resulta en un subproducto de los conflictos bélicos, el hambre causado en forma intencional, el hambre usado como arma de guerra. Thomas Greenfield agrega entonces que todos estos problemas, la energía, el clima, el COVID y los conflictos, se combinan insidiosamente en una compleja mezcla que ha provocado la peor crisis alimentaria que podamos recordar. Finalmente, y considerando que los conflictos pueden recurrir al hambre como arma de guerra y forzar a la gente a abandonar sus hogares, lo que a su vez repercute en los sistemas alimentarios de países circundantes, la embajadora Thomas Greenfield anunció un programa adicional de asistencia humanitaria por valor de más de 127 millones de dólares que serán destinados al apoyo de refugiados, a quienes buscan asilo, a los internamente desplazados y a los perseguidos de África. Dijo que este es el momento de trabajar mancomunadamente los gobiernos, los países y los pueblos para poner fin al hambre. Este es el momento para forjar asociaciones con la sociedad civil y con el sector privado para galvanizar a la diáspora, para aprovechar las nuevas tecnologías y mejores técnicas, para entonces desarrollar sistemas alimentarios y las estructuras necesarias para el futuro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:26 minutos de la mañana. Y ahora, un día como hoy, al igual que en 1583, donde ocurrió una conjunción de Júpiter y Saturno, ocurre esta conjunción de Lázaro Domínguez con Exilda Arjona. Qué cosa tan linda observarlos a los dos en el firmamento, ahí uno al ladito del otro, sin necesidad de telescopio.
Yo te digo a ti que a él se le ocurren cada cosa.
Cómo no, mi fiel Alfredo, fíjate, hay otra onda tropical. Seguimos en el Atlántico. Hay otra onda tropical muy fuerte. Ha surgido en el Atlántico Occidental, a unos 300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Alfredo, esta onda muestra en su seno un centro de bajas presiones que se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora y que pudiera convertirse en una depresión tropical al penetrar la semana próxima la porción oriental del Mar Caribe. O sea, a la porción oriental del Mar Caribe. Bueno, ahí estamos hablando de islas como Guadalupe, Martinica, Curazao. Si ustedes tienen programado un crucero para el sur del arco de las Antillas Menores, de viernes a domingo, ahí las condiciones del tiempo van a estar muy malas porque van a tener la presencia de esta onda precisamente en el curso del fin de semana y que pudiera desarrollarse a partir del lunes. ahí sobre el mar Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico. ¿Sí? Cuidado con el Caribe Oriental. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas. Más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves, día de Exilda, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en los sectores norte oriental y norte central. También poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, al Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Cuando uno oye que a un meteorólogo decir, esta onda tiene un 20% de probabilidades de convertirse ya en algo peor, ¿el 20% significa que debemos de preocuparnos o que es desechable la posibilidad de que eso se ponga más feo?
No, yo creo que tú tienes razón, es la primera parte. Porque cuando tú tienes un 20%, es que cuando en las imágenes de los satélites, el meteorólogo que tiene la imagen en sus manos, observa que los núcleos convectivos están muy dispersos. Una tormenta por aquí, otra tormenta al sur, a 100 kilómetros de distancia. Cuando tú ves muy dispersos los núcleos convectivos, de 20% o menos, ahí no hay por qué preocuparse. Eso depende de las imágenes de los satélites que te dan idea de si los núcleos convectivos están agrupados o dispersos. Si están dispersos, no hay problema. Si están agrupados, entonces la cosa es diferente.
Lázaro, mira que tú eres buena persona, por eso yo te admiro tanto, porque responderle todas las preguntas a este señor que tengo a mi lado requiere paciencia.
A ver, tú sabes lo que
No, él a veces no se merece que tú le respondas.
Pero él es muy manso. Él es muy manso.
Créetelo, querido. Te estoy advirtiendo.
No, hice la pregunta.
Tú eres muy buena persona.
Tú le dices, échate y él se echa.
Yo te hice la pregunta inocentemente porque es una onda. Está a 300 kilómetros al este de las Antillas Menores.
Él no es buena persona.
Va despacito y es para la semana que viene. Y ya tú no empezaste a meter miedo, viejo.
Bueno, caramba, pero lo importante es que tú sepas de las condiciones del tiempo antes de que ocurra el evento. Ya después que tienes el fenómeno arriba, hermano, ya no hay tiempo.
No caigas en el jueguito de Alfredo.
A mí lo que se me grabó lo del núcleo convectivo.
Deja Lázaro.
Pablito te va a matar.
Van a matar, tigre.
Deja Lázaro. Tan buena persona, Lázaro.
Un abrazo, Alfredo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:32 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito de Mañana, de una manera muy sana, seguimos aquí. Sin arañarle
que
el carapacho.
Que te compre quien no te conozca. Yo sé por dónde venía todo, porque tú eres terrible.
Sí, porque quiere ya que uno empiece a comprar tabla ya. Voy a comprar tabla.
Ese es parte de su contenido.
No, pero para mí que tiene acciones en la ferretería, que quiere que uno empiece a comprar tabla.
Mira, te mandó Geraldine y Miguel, te mandaron una tabla de los... ¿Qué cosa fue Exilda? Espérate.
¿De la tabla de cuatro?
Los peores volcanes en la historia del mundo. Y el cubano de Finlandia se ha vuelto muy filosófico. La amabilidad es el lenguaje del cual los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. Wow, niño.
Tú no te habrás confundido. Ese es el lejano Yaciel. Ese no es el cubano de Finlandia.
Ese es el cubano de Finlandia que dice que si Yaciel manda frases, ¿por qué él no va a mandar también?
Él tan mansito mandando frases así.
Algo está cocinando.
Bueno. Después me enseñas la tabla de los peores volcanes. Eso es interesante. Uh-huh. Eso es interesante.
Está bien.
Tú sabes que hay volcanes, bueno, lo hemos visto, volcanes submarinos.
Sí.
¿Qué cosa más linda? Bueno, uh-huh. Lindo de lejos. Cuando,
sí, pues no sé, no le veo la lindura, así. ¿No? Pero bueno.
¿Qué cosa más linda?
Presenta lo
que las curiosidades de la Tierra. Mira, nosotros hemos ido al espacio y sin uh-huh. embargo no entramos al planeta donde vivimos.
No.
Nos gusta chismear a lo que hay afuera, pero no conocer nuestras interioridades.
Apúntate tú para la próxima expedición.
Qué profundo, chismear lo que hay afuera y no nos gusta saber de nuestras interioridades. No, ya me voy para mi casa.
Dale, presenta lo que viene ahora.
Bruno Tocas y las noticias.
Continuamos informando en Tempranito y de Mañana. El gobierno de España confirmó que la apertura del Consulado General de España en Camagüey sigue pendiente de la autorización de las autoridades de Cuba. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
En 2019, España decidió abrir un nuevo consulado en la isla, pero no en Santiago de Cuba, como estaba previsto inicialmente desde 2006, sino en Camagüey. Sin embargo, ninguna de las ciudades ha recibido el visto bueno del régimen cubano para una solución que aliviaría la saturación del consulado de España en La Habana. Según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas españolas, la apertura del consulado en Camagüey es una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. En este sentido, Elena Larrinaga, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas, cuestionó el bloqueo por parte del régimen de La Habana.
El gobierno cubano quiere mantener a sus ciudadanos aislados. La cerrazón del régimen de Cuba por bloquear la apertura de un segundo consulado general español en Cuba responde a un desmesurado afán por el inmovilismo político y social.
Ante la proximidad de los trámites derivados de la llamada Ley de Nietos, la experta Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo, advirtió de la necesidad urgente de una nueva sede consular española en Cuba.
Que es una necesidad inmediata por todos estos cambios que han habido en procesos migratorios en España, por lo que se avecina por la Ley de la Memoria Democrática. España tiene que habilitar en Cuba eso porque se va a desmadrar todas las presentaciones de expediente, de visados, por supuesto la necesidad de que las personas no viajen de Holguín a La Habana solo para presentar un visado cuando lo pueden hacer en Camagüey.
Ferran Núñez, fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, cree que Madrid debería exigir reciprocidad, ya que la isla cuenta con 5 consulados ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.
Se trata de un problema de equilibrio diplomático. España tiene todas las cartas en manos para exigir que en Cuba se abran 5 consulados como los que tiene Cuba en España. Y si no se abren los 5 consulados, pues España dice sencillamente, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar todos los consulados de Cuba en España y vamos a dejar solamente el de Madrid.
En cambio, la Federación Española de Asociaciones Cubanas considera que Madrid no debería pagar a La Habana con la misma moneda por la afectación que supondría para los casi 200.000 cubanos que viven en el país ibérico. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Charles David Jr. de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 62 cubanos y un perro a Cuba el martes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Steven Lehman, jefe del Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, advirtió a los migrantes que intentan llegar por mar que serían repatriados a su país de origen o enviados de regreso al lugar de donde partieron. Asimismo, el funcionario de la Guardia Costera dijo que se continuará patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y de Mona para disuadir la migración ilegal. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 4.575 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. Un juez en la ciudad de Washington sentenció al gobierno de Nicolás Maduro a pagar alrededor de 8.700 millones de dólares a la compañía ConocoPhillips como compensación
por apoderarse de los intereses de la compañía energética en proyectos petroleros. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del expresidente de PDVSA, Juan Fernández.
Un juez en Washington, Estados Unidos, ordenó a Venezuela pagar alrededor de 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips como compensación por apoderarse de los intereses de la compañía energética en proyectos petroleros.
Consiste en la obligación de Venezuela de pagarle a esta empresa petrolera 8.500 millones de dólares más unos 1.000 millones de dólares por intereses de mora, producto de la decisión de un procedimiento de arbitraje de compensación relacionado con las acciones aquellas que hubo en el régimen del difunto Chávez en cuanto a la expropiese.
El juez de distrito de Estados Unidos, Carl Nichols, emitió este lunes 22 de agosto su orden para hacer cumplir un laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019, refirió en un reportaje la agencia Bloomberg.
Han pasado 15 años, como no ha habido acciones de pago, entonces Conoco recurre a esta decisión del tribunal, lo cual probablemente implique que vaya a tomar acciones con respecto a activos en el exterior de Venezuela, específicamente aquí en los Estados Unidos. El caso más notorio es lo que tiene que ver con Citgo.
El fallo por incumplimiento fue emitido porque Venezuela no compareció ni respondió con documentos judiciales, indicó la información de Bloomberg. En agosto del año pasado trascendió que la petrolera estadounidense ConocoPhillips también tiene como objetivo cobrar unos 115 millones de dólares que el gobierno de Jamaica debe a Venezuela para hacer cumplir parcialmente un laudo arbitral de 2.000 millones de dólares, según mostraron registros judiciales de Jamaica.
Ya salió Maduro a decir que la culpa es del gobierno interino, cuando el origen y la causa de este problema es debido al régimen que él ahora tiene en sus manos, que es la supuesta revolución. Pero por otro lado, el gobierno interino también, dentro de lo que son sus críticas internas que tiene, señala que la falta de la aprobación de recursos por parte de la Asamblea del 2015 no le ha permitido la contratación de los abogados para la defensa de los casos en el exterior.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La ONG venezolana Centro de Justicia y Paz registró 300 casos de persecución y criminalización contra individuos, tanto civiles como militares, y organizaciones extragubernamentales en el primer semestre del año 2022. Estas cifras ponen en evidencia la existencia de una crisis en derechos agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada como enemiga o disidente de la política del Estado de Venezuela, señaló la organización en su más reciente informe. Indicó asimismo que del total de casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación, siendo la categoría de personas más perseguidas o criminalizadas, también contra 93 agentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y 69 personas vinculadas con la política, agregó la ONG. El 17 de agosto, una coalición de 125 ONGs exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país, creada por el Consejo de Derechos en 2019 para evaluar los derechos humanos en Venezuela. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y las fuerzas represivas de la dictadura repiten los mismos métodos del 11J contra los que protestaron en Nuevitas, Camagüey, según denuncia el periodista independiente Jorge Enríquez Rodríguez, colaborador en La Isla de Diario de Cuba.
Primero, la ocultación de lo que pasó, pero ahí están los videos que hicieron las personas, eso está de más y que están en las redes sociales. Y segundo, que el régimen recurrió al mismo modo operandi de siempre, ¿no? Que es militarizar en primer lugar todas las calles, identificar a los cabecillas y lo principal es que empezaron a vender alimentos, es decir, poner estos estanquillos donde vender comida y vender cosas y hacer una especie de festividad. Eso unido, por supuesto, al acto de repudio. Este es el modo operandi que usa el régimen siempre, por eso es que Nuevitas amanece en silencio y blanqueada de todo tipo de información que no sea la de la prensa independiente, pero sí ocurrió lo que bien sabemos, que está en fotos, repito, y bueno, y su modo operandi, que rectifica también a, por supuesto, la rotación de los cortes energéticos en Nuevita.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, también escucharon al periodista Michelle Suárez, que estaban hablando acerca de todo esto que ha sucedido en Nuevitas, Camagüey. Hay un artículo muy completo en la página de Radio Televisión Martí, que es escrito por nuestro colega Tomás Cardoso, donde hay detalles de las personas que fueron detenidas violentamente durante la protesta popular en Nuevitas, Camagüey, cómo los familiares van a intentar llegar hasta la seguridad del Estado para ver qué está pasando con todas estas personas, la actualización que ha hecho Justicia 11 sobre los detenidos en la represión en Nuevitas, y el artículo está bastante amplio, cita diferentes fuentes de familiares de estas personas y pueden remitirse a él. El artículo lleva por título: lo tuvieron que llevar al hospital por los golpes que tenía, denuncian violencia policial en Nuevitas. Y cuando esto está pasando en Nuevitas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió, como digo yo, a darse un baño de pueblo, ha visitado un barrio en La Lisa y le ha dicho al pueblo que resista creativamente, y aseguró que con las recientes medidas económicas el país estará mejor.
Bueno, ¿cuántos años hay que esperar para que esté mejor? Esa es una pregunta que, como se dice en cubano, se cae de la mata. Lo segundo, el tema de las protestas es genuino. Ahora, ¿por qué la policía, entre paréntesis, el gobierno que la manda, en lugar de atacar a los protestantes, no ataca las causas de la protesta? Si la gente tiene hambre, entonces en lugar de darles comida, le das palos. No, dale comida a un individuo que tenga hambre y él no va a gritar porque tiene hambre. Dale libertad a un individuo que se siente preso y él no va a criticar el gobierno porque se siente preso. Pero no ataques a la persona, no ataques la consecuencia, ataca la causa. Pero no son capaces de atacar la causa de esas protestas, primero, uno, porque son intrínsecamente malos. Y segundo, porque no le conviene. Y tercero, porque son incapaces.
Y cuarto, porque son parte de la causa.
Totalmente. Son
son parte del sistema, de un todo. Sistema que no está funcionando.
No.
Y entonces lo único
ni
que
va a funcionar.
No, y lo único que saben es reprimir. Así que a pesar de que el gobernante cubano le esté diciendo al pueblo que resista creativamente, por un lado, entonces cuando hay una protesta, lo primero que hacen es mandar las fuerzas represivas del orden en Cuba para que ataquen a las personas que están ahí manifestándose pacíficamente. Y también lo que dijo Jorge Enrique es cierto. A raíz de todas las protestas, lo primero que hicieron fue sacar promotores culturales por los barrios, dar la sensación,
pan y circo,
dar la sensación de que todo estaba perfecto, de que no había pasado nada, cuando realmente sí, las personas a través de las redes sociales, independientemente, porque el oficialismo no va a cubrir esto, las cuentas del gobierno de Nuevitas, lo que tenía eran las calles todas perfectamente iluminadas y sin ningún problema, todas está perfecto. Era como que no había pasado nada, cuando la población realmente sí está irritada y sí está molesta con todo lo que está pasando, y está más irritada aún porque se han llevado detenidos a personas que estuvieron en estas manifestaciones. Lo han denunciado muchísimo en las redes sociales, personas que postearon de primera mano ahí todo lo que estaba pasando, han sido detenidas y están ahora mismo esperando un proceso para ser juzgados, porque así es como se manifiestan y así es como transcurre todo esto cuando hay una protesta en Cuba. Todavía está el 11J latiendo ahí, todo el mundo recuerda el 11J, nadie lo olvida, y cada vez que suena una cazuela en Cuba, uno recuerda por qué están sonando las cazuelas.
Claro. Nosotros nos dimos cuenta de que Cuba era un, dentro de nuestra juventud e inocencia, nos dimos cuenta de que Cuba era un país parásito cuando se cae el muro de Berlín, y de buenas a primeras no hay mantequilla, no hay queso crema y tampoco hay guaguas. Entonces empiezan los discursos pesimistas y sombríos sobre la disolución de el CAME, el pacto de Varsovia, la Unión Soviética, el desmembramiento, todo aquello, y nos dimos cuenta de que vivíamos en un tipo de sociedad que era mantenida por otro imperio vicioso, en el cual nosotros éramos unos satélites en donde nos mandaban ciertas y determinadas cosas para la subsistencia, pero que Cuba, como país productor, era incapaz de, más allá del azúcar, en los 70 y 80, de producir otra cosa. Entonces ahora ni siquiera azúcar, ni siquiera tampoco la otra cosa. Se quedó dependiente de alguien que le dijo: te voy a cortar el agua y la luz y vas a tener que mantenerte a ti mismo. Pero como no supimos mantenernos a nosotros mismos por años, entonces llegó la época de la carencia, llegó aquel primer periodo especial del año 91-92, del cual nunca se salió, y somos capaces de producir ahora qué. Bueno, somos capaces de producir eficientemente mucha juventud inmigrante que quiere salir del país y nunca más volver. Pero en términos eficientes de gobierno, de indicadores económicos, ¿qué le puede dar? Más allá de las promesas del periódico, de que estamos construyendo, de que tendremos, de que resistan de una manera muy creativa, más allá de palabras, ¿qué se puede beber y comer ahora en Cuba? ¿Nada?
Represión.
Represión.
Eso es lo que están dando, represión, y seguir esperando las donaciones, las pequeñas donaciones de países. Ahora mismo lo vimos cuando en los incendios en los supertanqueros, ahora están llegando donaciones de Bolivia, de México. Es decir, ellos solamente están esperando las donaciones. No tienen ni para resolver este tipo de situación. Y lo que ha pasado en Nuevitas y ha pasado en otras poblaciones de Cuba durante todos estos días tiene que ver con esto. Le estás dando represión al pueblo, le estás poniendo una bota sobre la cabeza, no los estás dejando respirar, no los estás dejando buscar un futuro. Muchos quieren tener el futuro en Cuba. Fíjate, hay muchas personas que quisieran ahora mismo tener un futuro en Cuba porque nacieron ahí, no quieren irse de su país, pero no lo tienen, Jaco, claro. Y no les queda más remedio que buscar ese futuro fuera de Cuba.
Exilda, mira,
pero dale provisiones y deja que esa gente eche para adelante un país para que tú veas si no lo hace. No de la forma creativa que él lo está diciendo, porque esa forma creativa que él lo está diciendo, ¿cómo es? Que la gente vaya a cocinar de nuevo con leña, que hay una foto en Facebook de la aduana de la República dándole a una familia humilde, como si fuera un logro en estos años de revolución, una cocina de carbón. Y esa foto circuló por las redes sociales porque la aduana de la República lo puso en su Facebook. Cuando comenzaron a criticarlos, ¿qué hicieron? Quitaron la foto. Pero esa foto quedó ahí para la historia, entregándole a una familia humilde una cocina de carbón, y poniéndolo como que es el mayor logro y es la mayor ayuda que se le puede dar a una familia necesitada. Por ahí también ha salido un artículo de la cantidad enorme de personas en Cuba que tienen que vivir con la ayuda de la asistencia social. Pero también ha salido artículos de muchos ancianos que han tenido que renunciar a los almuerzos que les dan. ¿Por qué? Porque incluso les han subido los precios. Entonces, esta es la manera creativa en que hay que echar para adelante país.
No, y te digo una cosa, a los comunistas que le gustan mucho las estadísticas, bueno, nadie se va a ocupar de eso, pero me gustaría saber esta siguiente estadística. Estamos en el año 2022. Un cubano que haya llegado aquí en el 2012, 10 años atrás, lo más probable es que ese cubano, si es emprendedor, inteligente y tiene deseos de prosperar, ya tiene su casa propia, su negocito, su título sacado en cualquier universidad, el pasaporte americano, y le está dando la vuelta al mundo siendo un hombre libre en 10 años.
Así mismo.
Los últimos 10 años de un joven en Cuba, ¿cuál fue su prosperidad?
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, En las últimas 24, 48 horas, el británico Tyson Fury señaló de que está interesado en una pelea de unificación de los cuatro títulos de la división superpesada contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Y bueno, su promotor Frank Warren, pese a que el peleador británico ha dicho repetidamente que está retirado del boxeo profesional, Warren dijo de que existe la posibilidad de que se realice una pelea entre Fury y Oleksandr Usyk. En el caso de Fury, bueno, ha dado mensajes contradictorios desde que se retiró públicamente del boxeo después de aquella victoria, noquear al también británico Dillian White en abril del año 2022. Y bueno, la semana pasada lo confirmó Fury, dijo de que va a dejar vacante su cinturón de los superpesados de ring, pero con 34 años yo creo que aún tiene gasolina para poder regresar y lograr un contrato, una gran pelea contra el púgil de Ucrania, Oleksandr Usyk, al igual que Anthony Joshua, al cual le ganó en la pelea de revancha, fue campeón olímpico en el año 2012 en Londres, Inglaterra, el mismo evento donde Anthony Joshua ganó el título en más de 91 kilogramos. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy una buena cifra de partidos. Hoy miércoles 24 de agosto, el primero debe comenzar 12 y 35 de la tarde, hora de Cuba, allá en Pittsburgh. Los Piratas esperando por la visita del equipo de los Bravos de Atlanta. Y el último, que será a las 9 de la noche en Los Ángeles, los Cerveceros de visita en California jugando contra los Dodgers de Los Ángeles. Y en esta jornada de hoy miércoles veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, pero ningún cubano. De los latinos sobresalen Martín Pérez, en un duelo entre latinos, contra José Ureña. Martín por el equipo de Texas contra Ureña, que estará hoy miércoles a las 3 de la tarde contra los Rockies en Denver. El Oakland estará jugando contra los Marlins de Miami. Esto va a ser hoy miércoles a las 3 y media de la tarde en Oakland, allá en California. Los Marlins van a depender de Jesús Luzardo, en tanto con Cole Irving lo hará por el montículo del equipo de los Atléticos de Oakland. Y tras los resultados de la jornada de ayer martes en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ventaja de 8 partidos sobre Tampa, y después se ubican Toronto, el Baltimore, que hace varios días había tirado la toalla enviando López a otro equipo y cambiando a Boom Boom Mancini al equipo de los Astros de Houston. Y bueno, el Boston de Julito Martínez y Kiki Hernández, que se mantiene en el frío sótano en la división del este de la Liga Americana con solamente 60 victorias y 62 derrotas. Cleveland, los Guardianes, anteriormente los Indios, está el líder en la división central, pero muy cerca están ahí Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Y ya con pocas posibilidades, los Reales y los Tigres. Y el Houston, que se mantiene viento en popa y a toda vela, ganado 6 de sus últimos 10 partidos. El Houston ventaja de casi 12 partidos sobre el Seattle. Y después se ubican los Vigilantes de Texas de José Luis García, quien a propósito, el último lunes por la noche disparó un jonrón de 453 pies, su jonrón número 20. Y cierran la tabla los Angelinos de Los Ángeles y el Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets, que ha jugado 2 partidos contra los Yankees, Nueva York. Los Mets se mantienen en primer lugar, pero Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está muy cerquita. Y después se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. San Luis está de líder, ventaja de 5 sobre el Milwaukee. Y después aparecen los Cachorros, Cincinnati y el Pittsburgh en el frío sótano. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles, que tiene una cómoda ventaja de 17.5 sobre San Diego. Los Dodgers con el mejor récord actualmente en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, ya se pudo conocer, en cuanto al boxeo se refiere, que el ruso Dmitry Bivol y el zurdo mexicano Gilberto Ramírez llegaron a un acuerdo para un combate por el título del peso semipesado hasta 175 libras de la AMB, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo. Y esta pelea se efectuará el 5 de noviembre próximo en los Emiratos Árabes Unidos, una nación que últimamente está organizando una cifra grande de combates por títulos mundiales. El ruso Bivol tiene récord invicto, 20 victorias, ha ganado 11 por la vía rápida y aún se está hablando de su triunfo contra el mexicano Canelo Álvarez en el peso semipesado, y ahora irá contra el zurdo Ramírez, otro pugil mexicano, un peleador que recientemente derrotó al cubano Junique González el Pinareño, y tiene un récord invicto Ramírez el zurdo en 44 peleas, no ha empatado, no ha perdido y acumula 30 triunfos por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa con los comentarios acertados. Ya lo escucharon del productor del programa, Frances Viñoli. Ese que habló ahora es Teudi Giró en el Estado del Tiempo. En el Estado del Tiempo. Ahí está Lázaro Domínguez en los deportes. Próximo. Nosotros. Ese soy yo.
Ese soy yo.
Ah, bueno.
Ese soy yo. Ponme cinta ahí.
Cuidadito
con Paigallo, cuidadito.
Nada, y los oyentes, como tú siempre dices. Y el entusiasmo de Alfred, que es lo más lindo que tiene este programa.
Porque dijiste que estábamos en la cinturita de la semana.
En la cinturita de la semana. Nos acaba de enviar una foto Yaquisito. Quisiéramos estar ahí donde está. Donde está Yaquisito ahora. No es Yaquisito, pero quisieras estar ahí. Yo no quisiera estar
no,
ahí.
Claro, claro. Qué atardecer o amanecer más lindo. Me da lo mismo.
Te da igual.
Me da lo mismo.
Pero tú estuviste hace poco así. Así
qué
que,
divina
dale,
actitud.
Dale. No te hagas. Yaquisito, felices vacaciones para ti y para tu familia.
Sí, señor. Lo mucho que te Yaquisito es.
Está de vacaciones.
Es astrónomo.
No sé, pero está de vacaciones.
Sí, pero es astrónomo, siempre está mirando por un telescopio.
Sí, siempre.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con el señor que renunció a sus vacaciones para estar aquí con nosotros al pie del cañón, Bruno Tocas.
Cualquier sacrificio por ustedes. Y continuamos informando. Cuba es el segundo país con mayor inflación del mundo, solo superado por Zimbabue, según una lista publicada por Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos. Hanke publicó que Cuba ocupa el segundo lugar en el resumen de inflación de esta semana. El 18 de agosto, la inflación en Cuba fue un impresionante 135% al año, señaló Hanke en Twitter. En consecuencia, la isla se coloca por encima de otros países latinoamericanos conocidos en los últimos años por su alta inflación, tales como la República Argentina en el puesto número 5 y Venezuela en el 8. El Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán confirmó el desembarco de 5 balseros cubanos por la zona de East End en la tarde de este lunes. Los migrantes, 4 hombres y una mujer, llegaron a ese territorio el lunes 22 de agosto y fueron procesados según los protocolos establecidos. Asimismo, la entidad precisó que el arribo de cubanos a las Islas Caimán es frecuente, con varios desembarcos en los meses de abril y mayo de este año. Desde enero, unos 180 migrantes cubanos llegaron a las Islas Caimán según el recuento oficial. Los Estados Unidos aporta fondos adicionales a Colombia que tratan de encaminar a la policía para que adopte normas internacionales de derechos humanos. Jair Díaz informa.
Este apoyo económico contribuirá sin duda alguna a construir el camino para que la población de este bello país pueda vivir con dignidad, paz, seguridad y prosperidad.
En su visita al país andino, el subsecretario de Estado para Labores Antinarcóticos, Todd D. Robinson, anunció la entrega de $2 millones para sumar $10 millones destinados a apoyar la transformación de la policía de Colombia.
Y precisamente para promover los derechos humanos, pero también la justicia, con el objetivo de proteger a poblaciones vulnerables.
Además de esta donación, Colombia afianzó una nueva alianza con un programa de la Organización de las Naciones Unidas destinado a adoptar los derechos humanos como un principio institucional.
Con el propósito de aumentar esa efectividad y legitimidad de las instituciones para proteger derechos humanos de la población, y así promover una cultura de paz y convivencia.
Por su parte, el nuevo director de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, destacó que este acompañamiento de Estados Unidos y la ONU ha sido fundamental.
Sobre todo en este enfoque en la protección de los derechos humanos y la creación del Centro de Estándares, que tal vez es el primero en Centroamérica y en América Latina.
En el marco de este acuerdo se creará un centro integrado de información e investigación para la construcción de la paz. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Guatemala expulsó este año a 9.019 personas a Honduras tras ser localizadas sin documentos migratorios, la mayoría de nacionalidad venezolana y cubana, según informara este martes una fuente oficial. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló en un comunicado de prensa que los 9.019 migrantes fueron deportados por la frontera de agua caliente que conduce a Honduras. Cada año, miles de personas de diversas nacionalidades utilizan a Guatemala como puente para tratar de llegar a los Estados Unidos de manera terrestre. El 20 de agosto fueron remitidos a Honduras un total de 44 migrantes. La mayoría de ellos eran venezolanos, pero también había ecuatorianos, haitianos y cubanos, entre otros. El Ministerio Público de Chile anunció que citará al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como imputado por posibles delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía durante la ola de protestas del año 2019. Chile vivió a fines de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y con más derechos sociales. Periodistas de Acapulco, México, se manifestaron este martes para exigir justicia por el asesinato de Friedrich Román, uno más de su gremio, quien fuera acribillado en la tarde del lunes. El crimen de Román se apuntó como el 15º asesinato que ocurre en México contra periodistas este año. Los periodistas también exigen a las autoridades garantías para llevar a cabo su labor. Es muy complicado hacer periodismo en México. Desafortunadamente, las condiciones de la actualidad no permiten ejercer el oficio, comentó el secretario de la Delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Ernesto Caballero. La guerra en Ucrania, las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleos, las caídas de las inversiones y las crecientes demandas sociales llevarán a Latinoamérica a crecer solo en un 2.7% este año, reveló la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Según lo explicara Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino del organismo de la ONU con sede en Santiago de Chile, 16 de los 33 países de la región no han recuperado sus niveles de Producto Interno Bruto anteriores a la pandemia. Las economías que más se expandirán este año son las de Venezuela en un 10%, Panamá en un 7% y Colombia en un 6.5%. En medio de la tabla se encuentran Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 10 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos ofrezca un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. ¿Cómo amanecen ustedes este miércoles, mitad de semana?
Buenos días, aquí vamos. ¿Subiendo o bajando? Ya no sabemos.
No te veo muy entusiasmada.
Es que ya no sabemos si subimos o bajamos. Estamos en la mitad.
¿El problema es el tiempo o Jacomino? ¿O los dos?
Las dos cosas. Tengo que lidiar con mucho acá.
Yo sé, es complicado.
Con mucho.
Bueno. Actualización de Nuevita, en breve vamos a estar trabajando este tema. Aparentemente anoche hubo nuevas protestas, no lo hemos confirmado, pero en redes sociales se está hablando de que las personas en Pastelillo lanzaron piedras y balines de cemento contra los cristales de las oficinas de la termoeléctrica 10 de octubre. Vamos a estar trabajando este tema hoy, tenemos pactado entrevistas con los familiares de estas personas que están presas. Todo esto, el escenario que sigue siendo Nuevitas, con la situación que sigue candente ahí con los apagones, que ahí regresaron. Y más malas noticias, Alfredo y Exilda. Otra escasez más, reconoce el gobierno cubano. Se acabó la harina y el trigo. No hay para fabricar el pan. Tenemos la alternativa de la harina de yuca, de malanga, de lo que aparezca. El gobierno dice que seguirán ofreciendo la canasta básica, pero sabrán ustedes que esto, la calidad es ínfima. Vamos a estar hablando de eso también.
¿Van a volver al Casabe?
Es posible que vuelvan al Casabe.
Bueno.
Bueno, no, si volvieran a casar sería mejor, sí, más sabroso.
Yo creo.
Más sabroso. Bueno, estos son los temas sumados a la cuestión del dengue y por ahí nos vamos. Que tengan buen día.
Tomás,
dime.
Una definición muy buena para el socialismo y breve sería: es un sistema incapaz de fabricar pan.
Es bueno, está muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Increíble. Dale. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Exilda, hoy es un día grande en la cultura cubana. Se trata de conmemorar, recordar el nacimiento de El Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, en el año 1919 en Santa Isabel de las Lajas. Una música, una voz, una figura, un carisma que nunca morirán.
Santa Isabel de las Lajas.
Moré aprendió a tocar guitarra de oído, pero su clara voz y sus sentidas interpretaciones en el son, el mambo y también el bolero lo llevaron a la cumbre de la música cubana y mundial, y durante años significó y significa el mayor exponente del son en Cuba. Por tanto, es conocido como el Bárbaro del Ritmo, el sonero mayor. Según el testimonio, dicen, de su madre, Benny Moré fabricó su primer instrumento en una edad muy temprana, en su infancia. Se trataba de una guitarra, un carrete de hilo. De ahí sacó unos hilos y lo amarró a una tabla. Un oído innato. Cuenta una leyenda que le dijo al gran Pedro Vargas: maestro, empiece usted que sigo yo. Algo parecido a eso. Cantaba de oído y tenía esa claridad en la voz y esa alegría. También muchísimas anécdotas de Benny Moré. ¿Quién no tiene una anécdota de Benny Moré? En mi memoria queda una que dicen que lo tenía contratado en un cabaret de La Habana y llegaba un poco tarde a veces. Y el dueño como que se puso un poco molesto con él porque la gente lo estaba esperando, y Benny amenazó con irse para otro lado si lo trataban un poquito mal, y la gente se iba. Si Benny se iba, la gente se iba. Y iban a verlo. Qué grande.
No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. dulce, tu risa como un manantial, riego mi vida de
El Beni, muy famoso en México, Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, muchísimos países latinoamericanos le dieron la bienvenida. Y una canción, la primera grabación en Cuba y su primer éxito, es Qué bonito y sabroso. ¿Te acuerdas de él? Claro. Qué bonito y sabroso.
Generoso, como toca usted.
Generoso, qué bueno toca usted.
Musical. ¿Sabes que le tengo una propuesta para las nuevas generaciones? Esas nuevas generaciones que quizás no saben mucho del Beni y pueden conocerlo. Fíjate, no los voy a mandar a leer, los voy a mandar a ver una buena película que se llama El Beni, que es una película cubana del año 2006. Yo pienso que es una película muy bien hecha, que fue dirigida y coescrita por Jorge Luis Sánchez, que tiene un emparentamiento lejano ahí con el Beni, y ahí cuentan toda la historia de este músico cubano, Beni Moré, y tiene canciones, versiones nuevas de canciones del Beni interpretadas por Chucho Valdés y Orisha. Así que para esas nuevas generaciones que yo sé que están imbuidas en este nuevo mundo de la música y no sepan muchísimo del Beni, no los estoy mandando a leer, porque la juventud casi no lee, no quiere leer. Vean la película El Beni, una película del año 2006.
Y otra cosa, Exilda, hay que agradecerle al gran sonero Oscar de León, que cuando visitó Cuba por allá por principios de la década del 80, rindió tributo a Beni Moré, un sincero y reconocido tributo, y rescató un poco las canciones que cantaba, todas estas canciones que cantaba Beni Moré. Así que gracias a ese ser maravilloso que aún vive y da conciertos y es un gran sonero del mundo, Oscar de León, por rendir tributo a su ídolo Beni Moré. Exilda, son las 8 y 19, casi 18 minutos de la mañana. También hay otros
¿por qué?
Famosos.
¿Por qué? ¿Qué hora es?
8 y 20. Ajá. ¿Y qué dije yo?
Son las 8 y 19, casi 8 y 18.
Ah, porque tú estás atendiendo lo que yo digo.
Fíjate.
No, fue una trampa, fue una trampa.
Últimamente, ¿para que yo te atendiera?
Qué bien,
te quedó muy bien, Dios Alfredo.
Ya está ahora, ya está
Alfredo, hora, Alfredo, querido Alfredo, te quedó muy bien.
Señoras y señores, famosos que nacieron también un día como hoy, 24 de agosto. De este señor, teólogo, filósofo, fraile dominico, sacerdote, obispo español del siglo XVI, lo escuchamos de él porque fue el primer obispo residente de, bueno, fue el gran protector de los... ¿Qué pasó? Ah, sí, una figura de la historia de la conquista de Cuba, el gran Bartolomé de las Casas, nació un día como hoy, defensor de los indígenas, obispo de Chiapas, México. Nació un día como hoy. Defendió a los indios en Cuba. Un día como hoy también, y este tiene que ver con Cuba, este señor director de orquesta, compositor y pianista cubano, nació un día como hoy de 1889. Tiene quizás la canción posiblemente más famosa creada. Estábamos hablando ahorita del Beni, pero este señor de nombre Moisés Simons tiene quizás la canción más famosa creada por un músico cubano y quizás la que de más versiones se han hecho. Se trata de, no la voy a decir, escúchenla.
¡Sabroso, venga!
bailar eso. Eso baila rico. Oye,
sí, ahora viene otra.
Tiene su cosa.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Maní.
El manicero, por supuesto, esta canción creada por Moisés Simons. El manicero ha vendido más de 1 millón de partituras para 1943. Ya había, 1943 ya había generado $100,000 estadounidenses en derechos de autor. Su éxito llevó a Estados Unidos y Europa a un furor por la rumba que se prolongaría hasta los años 1940. Rita Montaner, la gran Rita Montaner, fue la primera en interpretar la canción por allá por el año 27 o 28 para la Columbia Records, El Manicero.
Manicero se va.
Y del manicero pasamos al meteorólogo, que no es una canción, pero es un título honorario de la persona que, bueno, pues, el cuco, ¿cómo se llamaba? Cuando nosotros éramos chiquitos que nos metían miedo, decía que viene el cuco, el o que coco, viene el coco, el que coco, viene el coco. El coco, el señor que nos mete
el hombre miedo. Del saco.
El hombre del saco, ¿verdad que sí?
Alfredo, tienes que tener fe en los hombres, chico.
Sí, pero en los meteorólogos no.
No. ¿Él tiene algún problema con las cosas
Benny
que tú
Moré,
dices acá?
Benny Moré le dio una nota generoso de, coge el trombón ahí, a lo mejor le das una nota a Pablito y te saca algo. Nadie sabe. ¿No crees que hay talento ahí para sacar algo?
No, yo no sé, mira, una de las cosas que yo, si me dijeran qué quisieras hacer, me gustaría tocar un instrumento musical o cantar, no sé hacer ninguna de las dos, pero nada, me quedé con las ganas, no tengo oído musical.
Ah,
yo
bueno,
escucho aquí a Exilda cantando
está bien, en el estudio un poco grande,
y
grande.
Digo, mira qué lindo lo hace, yo no la puedo ni acompañar.
Bueno, no importa, todavía te queda tiempo, Alfredo, no fallezcas. Mira, Alfredo, porque en el Caribe Occidental ha surgido un débil centro de bajas presiones en el sector conocido como el Golfo de los Mosquitos, conocido por Pablito y otras hierbas, ahí frente a las costas de Nicaragua, pero no muestra un sólido núcleo de, o no muestra no, actividad significativa. La verdad que está bastante pobre. Ahora, lo más interesante es el anticiclón del Atlántico, que ese es el que domina nuestra región, y continúa debilitándose sobre la península de la Florida, se debilita también sobre las Bahamas y Cuba, donde se espera un incremento en la humedad, con el consecuente aumento de las probabilidades de lluvias a partir del viernes. Así que parece que este fin de semana, Exilda, vamos a tener lluvia. Sobre todo, hay un 70% que ya el Centro de Huracanes de Miami ha tomado el riesgo de poner 70% para el sábado. Así que cuando ellos ponen un 70%, las mayores probabilidades es que llueva el sábado, sobre todo a partir de la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en los sectores norte oriental y norte central. También habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquilo en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos comenzando la última media hora de este programa, dándole las gracias a todas las personas que nos han sintonizado desde el principio, desde las 6 de la mañana. Un momentico, por favor, me está sonando el teléfono.
Rey. Yes, my friend. Yes, yes.
Tú tienes que explicarle a la gente que tú estás haciendo un programa ahora que no te pueden llamar.
No, pero él no escucha, él no es, este señor Reggie Miller me acaba de llamar por teléfono, él no escucha el programa porque no sabe hablar español. Reggie Miller, señores, está de cumpleaños hoy, jugó baloncesto en la NBA para los Indiana Pacers. Nació un 24 de agosto, un día como hoy de 1965. Me lleva 10 años, pero bueno, somos socios. Se retiró con la camiseta número 31. 2 metros, 1 centímetro. ¿Qué te parece? ¿Tú nunca has tenido un novio de 2 metros, 1 centímetro? ¿Existe? Te lo perdiste. Bueno.
No te voy a dar detalles de mi vida personal aquí al aire, no.
Está bien, bueno.
Yo te he dicho siempre que lo que tú quieras saber
es
después que terminemos.
Con croquetas de por medio.
Te lo advertí desde hace días,
Yo sé que tú no quieres a Reggie Miller, que tú quieres a Alejandro Sanz.
Toda la vida.
En la planta de tus pies traes arena de otro mar. ¿Cómo cuentas?
Bueno, yo no he contado nada, lo cuentas tú.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. La Organización de Defensa de las Libertades de Prensa y Expresión, artículo 19, llamó al gobernante Miguel Díaz-Canel a respetar el derecho a la manifestación pacífica. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 instó al régimen de Cuba y a su titular, Miguel Díaz-Canel, a detener los operativos policiales de represión a la población, cesar las detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifiestan de forma pacífica y garantizar los derechos a la libre expresión de la ciudadanía.
Durante los últimos días, con motivo de largas y continuas interrupciones al servicio de la energía eléctrica, se han desarrollado una serie de protestas pacíficas en distintos puntos de Cuba y particularmente en Nuevitas, Camagüey, encabezadas por habitantes que reclaman al gobierno el fin de los cortes al servicio eléctrico, libertad y mejores condiciones de vida. A partir del 18 de agosto, la indignación social se materializó en reclamos en las calles de esa localidad a través de los cacerolazos y de diversas consignas. Posteriormente, ante otro apagón, se registró una nueva protesta que fue reprimida por agentes del orden.
Destacó Claudia Ordóñez, oficial para América Latina y el Caribe, de Artículo 19, que tiene su sede en Londres.
Se registraron lesiones a niñas y niños, específicamente al menos una niña de 11 años que fue golpeada por agentes de los cuerpos de seguridad. También se registró la detención de otros manifestantes. Hasta el momento, Artículo 19 ha podido registrar un total de 8 personas detenidas, vecinos y vecinas de la zona, que ejercían su derecho a la protesta.
De acuerdo a un comunicado divulgado este martes, ni la desmedida represión contra el movimiento social que se manifestó por mayores libertades el 11 de julio de 2021, ni las nuevas medidas legislativas y jurídicas aprobadas para silenciar la disidencia con duras penas de prisión, han podido contener las manifestaciones de descontento de la población cubana, añadió la nota de prensa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y rapero Omar Mena fue puesto en libertad este martes tras pasar varias horas detenido en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Mena declaró a Radio Martí que fue arrestado por intentar interponer una queja al romperse su refrigerador a causa de los apagones y que durante la detención fue amenazado y le fue levantada un acta de advertencia.
Me tuvieron ahí frente al partido provincial ahí, y me llevaron primero para la quinta unidad, pero ahí no estuve no estuve ni 10 minutos ahí, para entrar y salir, me llevaron para la instrucción, la unidad de instrucción, y en fin, yo no, cuando estoy en ese tipo de situación, yo no hablo nada con ellos, estuve ahí como 4, 5 horas, o 6 horas, no sé, desde las 8 hasta la 1, algo así, ellos amenazando a ellos, que estoy incurriendo en los delitos de incitación a delinquir, de desorden público, todas esas cosas por las que ellos están imputando ahora años de prisión. Al final de la historia, me hicieron un acta de advertencia y no puedo ir a ninguno de los lugares pertinentes a reclamar por el refrigerador, por la situación que tuve con el refrigerador.
Luego de la muerte de un turista italiano en Cuba, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el país está preparado para enfrentar la viruela símica. Díaz-Canel dijo a través de Twitter que en tal sentido el sistema de salud cubano está reforzando las acciones para prevenir y enfrentar el riesgo de propagación de la enfermedad. La prensa estatal cita a directivos del Ministerio de Salud que aseguraron haber definido el esquema de un programa de atención a un enfermo sospechoso de viruela símica, para lo que se dispusieron medidas de control de foco, estableciendo unidades de asistencia para la atención de casos confirmados. Según el periódico Granma, las autoridades de Cuba han intensificado la vigilancia en los puntos de entrada al país, capacitando al personal sanitario para la detección oportuna de casos sospechosos de viruela símica. El gobierno de los Estados Unidos reconoció que las políticas del pasado contra el narcotráfico han marginalizado a algunas personas y que lo pueden hacer mejor en este terreno y por ello esperan cooperar con Colombia en una nueva era que ataje el problema de las drogas. Así lo declaró ayer el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, en una declaración realizada en Bogotá. Gupta encabeza, junto con otros altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, una misión a Colombia, durante la que se reunieron con el presidente Gustavo Petro y con varios de los nuevos ministros del país para debatir temas como la crisis climática, el desarrollo rural y el problema de las drogas. Según el doctor Gupta, la administración Biden está en una nueva era en la política de drogas que es holística, basada en ciencias, compasiva y centrada en las personas, algo en lo que, como afirmó, coincide el nuevo gobierno de Colombia. La vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, arremetió este martes contra los fiscales que pidieron una condena de 12 años de prisión en su contra al afirmar que no han probado nada de lo que dijeron durante el juicio en el que la acusan de corrupción. Fernández aseguró en una presentación transmitida desde su despacho en el Senado que las acusaciones en su contra son al revés de lo que decían. La vicepresidente dijo que el juicio está basado en un guión bastante malo, además de falso, el que habla de sobreprecios, rutas no hechas y rutas inexistentes. La guerra en Ucrania, las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleos, las caídas de las inversiones y las crecientes demandas sociales llevarán a la América Latina a crecer solo en un 2.7% este año, reveló la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Según lo explicara Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino del Organismo de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, 16 de los 33 países de la región no han recuperado sus niveles de Producto Interno Bruto anteriores a la pandemia. Las economías que más se expandirán este año son las de Venezuela, Panamá y Colombia. En el medio de la tabla se encuentran Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:40 de la mañana. Gracias a Bruno Tocas, rápidamente, porque...
Pero esta no corras tanto. No tiene que correr. Mítica,
me advertiste que tenía que ser rápido en lo que me faltaba.
Yo no te dije que tenías que ser rápido.
Yo, tú mismitica me
dijiste.
Yo
no te dije eso.
Señores, celebridades que nacieron un día como hoy. Un par de argentinos célebres nacieron un día como hoy. El escritor Jorge Luis Borges, escritor de cuentos, poemas, ensayo, una de las grandes figuras de la literatura de habla hispana y de la literatura universal. Nació un día como hoy. Sus dos conocidos libros son los más conocidos, Ficciones y El Alem, publicados por allá por la década del 40. Nunca, para que vean, nunca ganó el Nobel de Literatura, pero de todas maneras Borges sigue siendo Borges. Otro gran argentino nacido un día como hoy fue Alberto Olmedo, apodado El Negro. Fue un actor y humorista enorme. Los cubanos lo vimos muchos en aquellas famosas películas de El Gordo y El Flaco argentino. El Flaco era este señor Alberto Olmedo, que trabajaba con el gordo Jorge Porcel en aquellos programas de No Toca Botón, fantásticos, fueron los que se vieron en Cuba. Y las películas, bueno, un hombre de una de un carisma y una alegría enorme. Alberto Olmedo nació un día como hoy. También nació un día como hoy. Las personas que recuerdan haber visto esa película Atracción Fatal, ¿te acuerdas de Atracción Fatal de Michael Douglas, Glenn Close y Ann Archer? La esposa de Michael Douglas está de cumpleaños hoy, esta bella actriz que nació en las mujeres no tienen edad, no. Está ya madurita, pero bellísima en su juventud.
Ann Archer está de cumpleaños hoy. Y también nació un día como hoy para los amantes del cine. Hubo una serie de películas muy simpáticas que tuvo una saga, Academia de Policías. ¿Se acuerdan del actor Steve Guttenberg, que trabajó, actor cómico, y trabajó en estas películas? Trabajó también en Tres Hombres y un Bebé, Loca Academia de Policía, Cortocircuita. Bueno, pues Steve Guttenberg está de cumpleaños. Nació un día como hoy también para los amantes del béisbol, Cal Ripken Jr. Su mayor hazaña, casi nada, fue lograr el mayor número de juegos consecutivos en la pelota. Caballero, no le dio un catarro, y si le dio, jugó con catarro y jugó con fiebre. 2,632 juegos consecutivos sin faltar ninguno. Cal Ripken Jr. está de cumpleaños hoy. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños hoy el humorista, enorme humorista y actor también, Dave Chappelle, muy famoso, hace unos shows, tiene un humor negro y un humor irónico enorme. Dave Chappelle está de cumpleaños. A los que les gusta leer, Paulo Coelho está de cumpleaños, el autor del Alquimista, Brida, 11 minutos, El Zahir, El Alep, Las Brujas de Portobelo, El Espía, Adulterio. Oh, ¿te leíste Adulterio?
No.
Me dijeron que tú te leíste Adulterio.
He leído muy poco.
La
muy
Quinta
poco.
Montaña.
Muy poco he leído de él. ¿Qué
bueno,
más?
Pues Pablo Coelho está
¿ya
de
terminaste?
Cumpleaños.
No, no has terminado.
Y está de cumpleaños, a ti que te gusta mirar mucho el fútbol, De Nilsson. Ese gran exfutbolista brasileño nacionalizado español, De Nilsson, está de cumpleaños. Ya acabé.
Ya terminaste. Hoy es el Día del Lector en Argentina, por lo que tú dijiste, por el nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges. Y nos vamos ahora a una nota cultural que tiene que ver con artistas cubanos. Jacob Forever continúa celebrando los éxitos de su carrera musical, y es que recientemente llegaron a sus manos los discos de oro que obtuvo por dos de sus temas musicales. El reconocimiento es por las canciones El Beso y por una que seguro han escuchado muchísimo, que se llama Qué Nochecita.
Que me perdí en el mapa de tu cuerpo, y que nochecita, todo fue lindo y ojalá que se repita.
Baila.
Todo fue lindo y ojalá.
Baila un poquito, mueve, mueve. Mueve los hombros que sean. Por favor, ni eso, con un tema tan pegajoso. Bueno, la primera es junto a Lenier Mesa, El Beso, y la segunda también es un tema con Lenier y el Micha. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Jacob compartió las felicitaciones con el resto de los artistas y personas involucradas en la producción de estos temas, y compartió un video del momento en que está desempaquetando los reconocimientos. Estos temas fueron lanzados en el año 2018. Hasta ahora, Qué Nochecita supera los 13 millones de visualizaciones en YouTube. El Beso es una balada de reggaetón con toques románticos y está acumulando más de 19 millones de reproducciones en la plataforma digital. El próximo 2 de septiembre, Jacob se va a unir en concierto con Alexander Delgado, en el que recordarán los primeros temas de Gente de Zona con los que hicieron historia. Por ahora está festejando estos dos discos de oro por El Beso y Qué Nochecita.
Y 46 minutos de la mañana, como la música lo indica, es tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y por supuesto al resto del equipo, ¿no? Encabezado por El Inquieto y por Teudi, el muchachito. De Santiago de Cuba.
Buenos días, Edemio. Ese muchachito es mucho muchachito.
Es cierto. Bueno, señores, vamos a comenzar con las grandes ligas de béisbol. Anoche, el equipo de los Yankees derrotó por segunda vez consecutiva a los Mets de Nueva York. Y ambos equipos continúan en primer lugar en sus divisiones, los Yankees en el este de la Liga Americana y los Mex por la Liga Nacional. En este partido, por el equipo de los Yankees, impulsó dos carreras el juez Aaron Judge, quien le faltan ya, conectó su jonrón número 48, le faltan dos para llegar a 50 en la actual temporada. La serie la ganó el equipo de los Yankees 2-0. Baltimore dispuso de los Medias Blancas de Chicago 5-3. Sionel Pérez, el muchacho de Boca de Camarioca en Matanzas, lanzó un tercio de entrada, le conectaron un sencillo, dio un boleto y mejoró su efectividad a 1.66. Por los Medias Blancas, el avileño guantanamero Luis Robert Moirán, muy bien anoche, conectó tres hits, aumentó su promedio ofensivo a 305. Pito Abreu de 5-0 bajó a 310 y Joan Moncada se fue de 4-0, bajó a 195. En los otros partidos, el equipo del Cincinnati finalmente perdió 7-6 ante los Phillies de Filadelfia, una impulsada con un sencillo del cubanito Nick Castellanos y el habanero José Borrero García de 2-0 con una impulsada bajó a 175. Tampa, en un festival de batazos, le ganó 11-1 a los angelinos de Los Ángeles. Y aquí el villaclareño Yandy Díaz conectó un hit, anotó dos, impulsó una, batea 275. Y el pimentoso pelotero pinareño Randy Arozarena, el mejor a la ofensiva por el equipo tampeño, de 5-3 con una impulsada y aumentó su promedio ofensivo a 261. Asimismo, Lourdes Gurriel Jr. conectó su doble número 29, impulsó una, anotó una, y su equipo de Toronto logró éxito de 9-3 ante el Boston. Por los Medias Rojas, el cubano Julito Martínez de 4-1 y el cubano boricua Kiki Hernández de 4-1 con una carrera impulsada. En una doble cartelera, el equipo del San Luis ganó los dos partidos 13-3 y aquí jonrón 26 del cubanito Nolan Arenado, quien además conectó dos indiscutibles. Y a segunda hora, Arenado se fue de 3-0. Texas perdió ante el Colorado 7-6. Lamentablemente, Candelita Iglesias se fue de 4-0, bajó a 308. Y José Adolis García, el avileño, disparó su doble número 25 y llegó a 77 impulsadas. Houston volvió a ganar con victoria para Justin Verlander, su número 16, el máximo triunfador este año en toda la MLB. Y aquí Jordan Álvarez conectó un sencillo, al igual que Yuli Gurriel. El equipo de los Marlins derrotó a Oakland en Oakland 5-3. Tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, Yankees, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta. El equipo de Atlanta está en primer lugar, los Mets en segundo, San Luis, líder en la División Central, y los Dodgers con el mejor récord en las Grandes Ligas, 84 victorias y solamente 36 derrotas. Y Kevin Durant se queda finalmente con el equipo allá en Brooklyn, en Nueva York. Según un comunicado del gerente general de los Knicks, Sean Marks, el entrenador Steve Nash y yo, junto con los miembros de la Junta de Gobierno, Joe Tsai y Clara Su, nos reunimos ayer con Durant y Rich Clayman en Los Ángeles, dijo March en un comunicado, y acordamos seguir adelante en nuestra asociación. Así que seguirá al menos un año más con el equipo de Brooklyn. En boxeo, señores, en octubre tendremos un cartel en Orlando, en la Florida, con la presencia de tres púgiles cubanos. El día 23 de septiembre, otro cartel, pero aquí en Miami, cinco cubanos estarán ahí, entre ellos el guanabacoense Jorge de Jesús Romero, un muchacho del peso superpluma, quien ya está para ir por una corona muy importante. El guanabacoense tiene 22 victorias sin derrota y un empate. Aquí también veremos en acción a Iván Navarro, el habanero, 12-1, y el prospecto santiaguero Franz Saldívar, quien buscará su victoria número 4 a nivel profesional. Y el 24 de septiembre, también aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, otro cartel boxístico con la presencia de 4 cubanos. Lista que encabeza Hidalberto Humara en la división ligera, y también están Hugo Noriega de la división welter, Yoanqui Urrutia, muchacho que tiene 8-0 en la división mediana, y Carlos Fromentán Romero de la división crucero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Adel.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana, minutos finales de Tempranito y de mañana.
Sí, ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Nos vamos con este homenaje al Benny More, Benny de Cuba. Nos vamos con este tema bonito y sabroso, Francisco Guayabal, interpretado por Oscar de León. Nos esperamos mañana.
Bonito y sabroso, baila el cuerpo a las mexicanas. Mueve la cintura en los hombros, igualito a las cubanas. Pero qué bonito y sabroso, baila el cuerpo a las mexicanas. Mueve la cintura en los hombros, igualito a las cubanas. Con buen sentido del ritmo, para bailar y gozar. Y hasta parece que estoy en la bailando de una mexicana, no olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermana para reír y bailar. Pero qué bonito y sabroso baila el mambo la mexicana, mueven la cintura en los hombros igualito a las cubanas.
Saber bailar.
pero qué bueno está.
Francisco Guayabal,
Francisco,
Francisco Guayabal,
vamos pa' Curazao a gozar.
Francisco Guayabal,
vamos pa' Curazao a gozar.
Francisco Guayabal,
Francisco Guayabal, como baila mi gente, mi gente sabrosa.
Francisco Guayabal,
Francisco Guayabal,
ahora nos vamos pa' allá.
Aprendí por esto, me pongo, voy a bailar.
Qué bueno está,
para gozar,
para gozar.
Qué bueno está,
pero qué bueno está,
para bailar,
pero para bailar.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.